con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Son las 8:01 de la mañana. Llevamos una hora de la huelga indefinida de los trabajadores de las concesionarias del Ayuntamiento de Madrid para la recogida de basuras. El Ayuntamiento ha establecido unos servicios mínimos del 50%, es decir, que habrá recogida de basuras domiciliarias en días alternos, lo que significa que en unos distritos se recogerá en días pares y en el resto los impares. Los cubos y recipientes para envases de color amarillo, que normalmente se vacían cada 4 veces a la semana, también tendrán unos servicios mínimos del 50%. Los representantes de los sindicatos han afirmado que, pese a los avances alcanzados en las negociaciones de los últimos días sobre el incremento salarial, no ha habido ningún acercamiento en la otra petición que para los sindicatos mayoritarios es fundamental, que se garanticen los puestos de los alrededor de 1.600 efectivos que componen actualmente la plantilla. Entre tanto, el Ayuntamiento anima a los vecinos de Madrid a que colaboren para sacar la basura solo los días de recogida en sus distritos. Y un día más, seguimos pendientes de lo que pasa con Puigdemont y sus 4 exconsellers fugados. Begoña Tormo.
Pues así es, Alipio. Muy buenos días. Buenos días, Madrid. Todos siguen en Bélgica, claro, en eso no hay novedades, pero ahora están controlados por la justicia belga. El expresidente catalán y los exmiembros del Govern huidos se entregaron ayer por la mañana en una comisaría de Bruselas ante la amenaza de ser detenidos tras la euroorden dictada por la juez Lamela. Después de pasar 14 horas en dependencias policiales, el magistrado belga que instruye el caso ha decidido dejarlos en libertad, pero con medidas cautelares. No pueden salir del país, de Bélgica, y van a tener que comparecer cada vez que sean llamados. El juez belga tiene ahora 15 días para decidir si los entrega a la justicia española. Por cierto, que el PDeCAT ha anunciado ya que Puigdemont será el candidato de la formación para las próximas autonómicas del 21 de diciembre.
Y más asuntos que vamos a tratar en este programa Buenos Días Madrid, en el que les vamos a acompañar hasta la 1:00 p.m. En unos minutos sabremos cómo transcurre esa huelga de recogida de basuras en la capital y en nuestro desayuno con diamantes hablaremos de cine gay en Madrid, un cine comprometido, entre otras causas, con la prevención del VIH.
Y en nuestro tiempo de salud vamos a hablar del cáncer infantil, pero desde el punto de vista de los padres, algunos con iniciativas curiosas que buscan humanizar los tratamientos de sus hijos.
Y también en nuestro tiempo de posturismo, Carla Mourinho nos acerca a las novedades de la feria World Travel Market, un escaparate, entre otros, para la Comunidad de Madrid en Londres.
Y hoy se celebra el primer concurso de pasteleros de la Corona de la Almudena, así que vamos a visitar a algunos obradores de los mejores pasteleros de Madrid para ver cómo va el concurso.
Y Marga García, nuestra cocinera sencilla, nos enseña a cocinar para el frío con cálidos platos de cuchara.
Quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas.
Seguro que han reconocido a Cecilia. Bueno, pues hoy es noticia porque varias generaciones de artistas se unen para recordar a la cantautora cuando se cumplen 40 años de su muerte. Marilia es una de ellas y va a estar con nosotros hacia el final del programa.
¿Se imagina cómo será aquel que tanto la estima sería un hombre más bien.
Y cuando son las 8 y 5 minutos de la mañana, vamos a hacer un repaso de esos otros asuntos que forman parte de la actualidad de un día como el de hoy, lunes 6 de noviembre, y que vienen desarrollando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana. Loli Jurado y Carlos Ibáñez, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Alipio Begoña. Sí, desde las 6 de la mañana contándole a los madrileños qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir a lo largo de este lunes, y contándole también esas noticias que nos llegan de última hora, como esta que ya le hemos adelantado y que nos habla de agentes de Policía Nacional que han detenido en Valencia, en concreto en Sagunto, a un marroquí integrado en el aparato de captación de Daesh que actuaba de catalizador de la organización terrorista para el adoctrinamiento y traslado de yihadistas, Loli Jurado, a zona de conflicto. Bueno, pues se lo cuento yo. El detenido, un hombre de 47 años, como digo, marroquí, en situación irregular en España, es el principal responsable de reclutar y de enviar a Irak en noviembre de 2014 a un joven marroquí de 26 años que residía con su familia en Sagunto y que cometió un atentado terrorista suicida que costó la vida a 33 soldados iraquíes y que causó decenas de heridos con un camión lleno de explosivos. Y también le estamos contando, estamos hablando no solo de esa huelga de recogida de basuras aquí en Madrid, sino también de una nueva jornada de huelga que afecta hoy a los trabajadores de la empresa Airbus.
Los conductores de la empresa del grupo Alsa, que desarrolla su actividad en la Sierra Oeste, vuelven a la huelga 24 horas de este lunes y martes tras el parón de la pasada semana. El jueves tuvieron una reunión entre dirección de la compañía y los trabajadores que terminó sin un acuerdo, así que los empleados están llamados a seguir con las protestas. Vicente del Pozo es el portavoz del comité de empresa.
Pero aún con eso, ni dejando 5 puntos de los que tenemos, te dicen que es viable, que eso no es viable, que no es viable, que no es viable.
Y huelga también, en este caso, de los examinadores de tráfico.
El colectivo inició la huelga en junio y desde el día 19 de ese mes ha estado repitiendo la misma fórmula de paros. El motivo de la protesta es una subida salarial, aunque la DGT insiste en que no tiene competencias para hacerla efectiva. Hasta ahora, esos paros han provocado la suspensión de 166.000 pruebas.
Y la alcaldesa Carmena entrega hoy la llave de oro de la ciudad de Madrid al presidente de Israel.
Será en un acto a puerta cerrada que tendrá lugar en el Palacio de Cibeles. La entrega de llaves coincide con uno de los actos de protesta que se han convocado por la visita de Rivlin y que se llevará a cabo este mediodía en la Plaza de Cibeles.
Donaciones de sangre en el metro.
Metro de Madrid vuelve a impulsar la donación de sangre y se suma desde hoy a la séptima edición de la campaña Estás a un metro de salvar muchas vidas, que se va a desarrollar hasta el día 1 de diciembre. Una campaña en la que colaboran Metro, Cruz Roja, Coca-Cola y el Centro de Transfusión, que promueve la donación de sangre con la colocación de autobuses de donación en el exterior de 9 estaciones del suburbano.
Desaparecidas en Madrid.
La policía está buscando a una chica de 15 años desaparecida en Alcorcón. Se trata de Navarra Muñoz Gutiérrez. La familia la vio por última vez el viernes. Además, también se busca desde el jueves a Ana María Nicolescu en Alcalá de Henares. Tiene 22 años, el pelo castaño, mide 1,73 centímetros. La última vez que se la vio vestía una chaqueta negra y unos vaqueros azules.
Atropellada accidentalmente por su marido.
Una mujer de 70 años ha fallecido arrollada por el coche que conducía su esposo marcha atrás en un garaje de un chalet de Pozuelo. El conductor inició la maniobra, sintió que el coche tocaba con algo, aceleró y pasó por encima. Al bajar del vehículo comprobó que se trataba del cuerpo de su mujer. Todo apunta a que ella se desvaneció y su marido no se percató de que estaba en el suelo. Portavoz del 112, Comunidad de Madrid.
Cuando se ha percatado del incidente, la mujer estaba debajo del turismo y prácticamente ya fallecida. A la llegada de los servicios de emergencia, Policía Municipal, SAMER y SUMA, pues han constatado que esta persona de 70 años ya estaba fallecida y no ha habido posibilidad ninguna de reanimación. Pues es Policía Nacional la que está investigando las causas.
Y ya estamos más cerca de la celebración de elecciones en Cataluña.
Los partidos independentistas deben decidir en poco más de 24 horas si concurren en una lista única. Mientras, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha apelado a un acuerdo entre su partido, el Partido Socialista y Ciudadanos para alcanzar un gobierno conjunto.
Y el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, investigado una vez más por su relación con paraísos fiscales.
Es uno de los políticos que figuran en la publicación periodística internacional que vincula 127 líderes políticos de todo el mundo, empresarios, artistas y futbolistas, con sociedades en paraísos fiscales. Según las informaciones publicadas en España por La Sexta y El Confidencial, Trias formaría parte de un trust familiar en las Islas Vírgenes, extremo que el político ha negado.
Usted explica unas cosas que como que no las sé, pues usted las puede utilizar como quiera. Y yo estoy en una situación extraña, ¿eh? Porque todo esto puede ser falso o puede tener una parte de verdad o puede tener una explicación. Pero yo, sinceramente, usted me habla de unas cosas que me parecen chino.
La Audiencia Nacional reabre el sumario del atentado a Irene Villa.
Atentado perpetrado por ETA con un coche bomba el 17 de octubre de 1991 en Madrid, en el que resultaron heridas de gravedad María Jesús González, agente de Policía Nacional, y su hija Irene Villa, de 13 años. El juez Fernando Andreu ha solicitado un informe contenido en otro sumario que podría contribuir a aclarar el atentado aún sin resolver.
Regresa el juicio de Fórum Filatélico.
La Audiencia Nacional reanuda hoy el juicio por la presunta estafa con más declaraciones de acusados después de 4 semanas de sesiones en la que estos han tratado de convencer al tribunal de que el negocio de los sellos era solvente. Por la sala de lo penal han desfilado ya la mitad de los acusados, una quincena de directivos, asesores y proveedores de la filatélica que han defendido que el dinero de los clientes no peligró hasta la intervención judicial.
Y fuera de nuestro país le estamos contando esa masacre en una iglesia de Texas.
Al menos 26 personas han muerto durante un tiroteo en una iglesia baptista en Sutherland Springs, a 45 kilómetros al sureste de San Antonio. Otras 24 personas han resultado heridas de diversa consideración. El autor de los disparos, un joven de 26 años, ha sido encontrado muerto por disparos. El presidente Donald Trump ha recibido la noticia en Japón, donde se encuentra de visita oficial.
Terminamos con deporte, en concreto con fútbol, victorias para el Real Madrid y el Atlético en la Liga.
Los de Simeone consiguieron arrebatar un gol en casa del Depor y los de Zidane golearon 3-0 a Las Palmas en el Bernabéu. El Getafe no pasó del empate a 2 en casa del Betis y el Leganés vuelve de Valencia con 3 goles en contra.
Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Nos trasladamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo están las carreteras de acceso a la capital. María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en plena hora punta encontramos problemas en todos los accesos a Madrid. En la 1 en San Sebastián de los Reyes, a causa de un accidente del que ya se han retirado los vehículos, pero que continúa provocando retenciones. En la 2 en San Fernando de Henares y en Torrejón de Ardoz. En la 3 a la altura de Santa Eugenia. En la 4 en Pinto. En la 5 por otro accidente que se ha producido en Navalcarnero y que ahora mismo deja 3 kilómetros de retenciones hacia Madrid. También en la 6 hay problemas desde Las Rozas. En la 42 tráfico intenso de entrada a la capital al paso por Parla. En la M40 circulación densa entre Vallecas y Coslada sentido A2. En el barrio de La Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo hasta los túneles del Pardón sentido A1. En la 3, aunque es muy pronto, encontramos ahora mismo retenciones en el tráfico hacia Valencia al paso por Rivas hacia Madrid. En la M50 un accidente en Rivas hacia Madrid complican la circulación hacia la 1. Y por último, en la M607 hay tráfico intenso en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia la capital.
Muchas gracias, María. Eso en cuanto a los accesos, pero vamos a ver cómo se circula en el interior de la ciudad. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues vamos con una incidencia y un estrechamiento de calzada en el túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza. Por lo tanto, en estos momentos se acaba de cortar esa entrada desde la glorieta del emperador Carlos V al túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza. Tan solo se puede circular en superficie. Hay unos trabajos de mantenimiento urgente en el túnel y, por lo tanto, es un punto a evitar en la medida de lo posible. Repetimos nuevamente, entrada al túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza, cortado desde la glorieta del emperador Carlos V. Por otra parte, en la plaza del Conde de Casal, una colisión por alcance provoca también un estrechamiento de calzada. De momento no tiene repercusión importante en el tráfico de esa zona, pero recomendamos circular con precaución. Plaza del Conde de Casal.
Bueno, también ha habido incidencias desde primera hora en el servicio de cercanías de Renfe. Vamos a saber si están ya solucionadas. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues esas incidencias están ya solucionadas, aunque el servicio todavía se presta con retrasos. Concretamente, la más importante de ellas ha sido la avería de un tren en el túnel de Recoletos, entre las estaciones de Recoletos y Nuevos Ministerios. Este tren ha permanecido detenido durante unos 30 minutos aproximadamente, lo que ha ocasionado retrasos a los trenes de las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 en ambos sentidos, tanto los que se dirigían hacia Chamartín como los que se dirigían hacia Recoletos a Atocha. En estos momentos el tren averiado se encuentra apartado y el servicio ya se presta todavía con bastantes retrasos con normalidad. El otro turno, el que discurre por la zona de Sol, no ha sufrido ningún tipo de incidencia y sus trenes han cumplido los horarios.
Y cuando son las 8 y 15 minutos de la mañana, comprobamos también cómo se presta el servicio de Metro. Metro de Madrid, Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos una incidencia también en las instalaciones que está provocando ligeros retrasos en la línea 6 entre Ciudad Universitaria y Capitana. Por lo demás, en el resto de la red, todos los trenes están prestando el servicio con total normalidad.
Bueno, pues vamos a cerrar este bloque de información de servicio público contándole lo que nos espera en lo que al tiempo se refiere. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días. Lunes frío y soleado con algunas nubes de evolución durante la jornada, especialmente en las zonas de la sierra, pero con el sol predominando en el cielo de toda la comunidad. Brumas y nieblas a primera hora en las zonas más altas e incluso atención con las heladas, aunque de momento son débiles. Las temperaturas bajan por el viento del norte, las mínimas de 1 grado en el norte, 5 en la capital o 3 en el sur. También notaremos el descenso en los valores diurnos, ya que no superaremos los 13 grados en Madrid, los 9 en Buitrago de Lozoya o los 15 en Aranjuez.
Buenos días, Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 18 minutos de las 8 de la mañana y ahora vamos a conocer ya cuál es, esos otros temas, esas otras noticias que destacan las páginas de Madrid de los diferentes medios. Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña, Carlos. Buenos días, Madrid. Y vamos a comenzar con este repaso con el diario La Razón. A gran espacio tipográfico leemos la palabra moción. Partido Popular y UPyD desbancan al alcalde de Pedrezuela. La ruptura del cuatripartito liderado por Rafael Turnes de Podemos da paso a una nueva alianza entre el Partido Popular, formación que ganó las elecciones, y UPyD. El viernes 17, seguimos leyendo en este diario La Razón, el alcalde, vinculado a una asociación financiada por el Ayuntamiento de Carmena, perderá el bastón de mando. Desde Podemos se ha iniciado una campaña en las redes para apoyar al alcalde. En el diario ABC, trata de seres humanos, con el titular Las mafias rumanas compran a niños y mutilados para obligarlos a mendigar. Una veintena de estos grupos esclaviza a 200 personas, muchas menores, en la capital. Y en el diario El Mundo, discrepancias sobre el modelo de ciudad. El titular elegido, Chamartín, agita las tripas de Podemos. El edil responsable de urbanismo en el ayuntamiento se ha visto obligado, según este diario, a defender en foros internos la operación. Los críticos lo consideran una traición al programa de Ahora Madrid. Y en El País, Carmena aparta a Sánchez Mato de las negociaciones con Hacienda. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha apartado a su concejal de Economía y Hacienda de las relaciones institucionales con el departamento dirigido por Cristóbal Montoro. La semana pasada, la regidora acudió a una cita oficial con Hacienda para defender el plan de ajuste municipal, pero no fue acompañada por el delegado de Economía. Esta ausencia, asegura el diario El País, es relevante porque era el último encuentro útil para evitar la aplicación de medidas coercitivas ante el rechazo del plan de ajuste económico municipal. El concejal, por su parte, niega la existencia de tensiones con la regidora. Y echamos un vistazo a los periódicos digitales. Por ejemplo, nos separamos en el diario Madrid Diario. El titular, casi 200 años de cárcel por explotar sexualmente a mujeres. La Fiscalía Provincial de Madrid solicita un total de 186 años de cárcel para los 9 miembros de una banda que se dedicaba a captar y a explotar sexualmente a mujeres traídas de Nigeria con el falso pretexto de ofrecerles un trabajo de empleadas de hogar o cuidadoras para, una vez en nuestro país, obligarlas a ejercer la prostitución. El juicio contra los acusados se celebrará desde hoy en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que comienza hoy, esta mañana, a partir de las 10:30. Y si echamos un vistazo al 20 minutos, bueno, pues la verdad es que es el tema de hoy con esa huelga de basura, y destaca un titular que son las palabras textuales que este diario destaca, de un madrileño, de una madrileña en este caso. Los propios vecinos somos responsables de la suciedad y del ruido de la ciudad. Este diario, el 20 minutos, ha llevado a cabo una encuesta, un estudio sociológico que lo ha denominado Ulises, y en el que, por ejemplo, el tráfico y los atascos suponen el problema más acuciante para esas personas con las que han hablado, que han entrevistado. Para el 49,2% de estos consultados, como decimos, atascos y tráfico, el problema más importante. La contaminación se sitúa como la segunda preocupación, y después de la falta de limpieza en las calles, que es el tercer problema, se situaría el precio de la vivienda como el cuarto problema más relevante. Y destaca lo que han dicho algunos madrileños, por ejemplo, el testimonio de Manuel, 35 años, restaurador de arte. Él dice que me gustaría que circularan menos coches la ciudad por el tema de la contaminación, creo que sería importante de cara a mejorar la calidad del aire. O este otro testimonio de Lidia, 29 años, periodista, que dice que a Madrid le queda aún camino que recorrer en temas como la accesibilidad universal en el metro y la limpieza en las calles, que como decimos hoy es el tema fundamental del día.
Es uno de los temas fundamentales de este día, en concreto esa huelga indefinida en el servicio de recogida de basuras que han iniciado a las 7 de esta mañana 1.600 empleados de las empresas concesionarias de este servicio en Madrid. Ya hemos estado en un lugar donde se concentran esos trabajadores y donde se concentran también esos camiones de recogida de basuras que van a salir en días alternos a recoger los residuos domiciliarios. Nos vamos hasta el Parque de Limpieza de Vallecas. Fátima Sotorrío, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues seguimos aquí en este Parque de Limpieza de Vallecas, entre otras cosas porque es el más grande de Madrid. Tiene de esos 1.600 trabajadores convocados a esta huelga, aquí trabajan 600, 300 más o menos son los que están en servicios mínimos. A las 7 en punto comenzaba esta huelga indefinida. Entraban en este Parque de Limpieza los trabajadores convocados a los servicios mínimos. sobre las 7:30 de la mañana comenzaban ya a salir esos camiones hacia los distritos de Chamartín, Ciudad Lineal, Salamanca, San Blas, Canillejas y Vicálvaro. Son los barrios a los que dan servicio este parque. Ahora mismo están moviéndose algunos de otros camiones. Karim, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo van los servicios mínimos hoy?
Bueno, pues de momento están saliendo la mayoría de los servicios mínimos. Hay algunos problemas con algunos camiones que no están en las condiciones idóneas para realizar el servicio y están entrando a taller, pero única y exclusivamente están saliendo los servicios mínimos.
¿Todos los camiones están indicados? ¿Tienen un cartel?
Todos los camiones que salen tienen cartel de servicios mínimos, el personal tiene su listado y su carta de servicios mínimos. O sea, solo única y exclusivamente van a salir a trabajar los compañeros que tienen servicios mínimos, el resto es hacer un seguimiento completo de la jornada de huelga.
Hay algunos compañeros que sí que estaban convocados, pocos, que han estado librando y se han enterado hoy, ¿no? Que eran servicios.
Nosotros, por el sistema de libranza que tenemos, ha habido gente que ha venido hoy a trabajar después de 4 días de libranza y hoy se han enterado que tenían servicios mínimos, pero no había ningún problema. El que tenía servicios mínimos ha salido y el que no, pues no ha salido.
Bueno, muchas gracias. En la puerta de este centro, desafiando el frío, porque lo hay, lo hace, están muchos trabajadores, están en huelga, apoyan la reivindicación, esperan esa llamada de la empresa para volverse a sentar, porque las negociaciones están tocadas pero no rotas, y vamos a pulsar con Javier, el sentir de los trabajadores. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hasta dónde vais a llegar en esta huelga?
Bueno, la huelga tiene carácter indefinido y nosotros vamos a mantener la huelga hasta que los compañeros que están en la negociación sean capaces de llegar a un acuerdo satisfactorio en las reivindicaciones que tenemos, y especialmente en todo aquello relacionado con el mantenimiento y la conservación de los puestos de trabajo, que es uno de los principales problemas que tenemos. El ayuntamiento, en los pliegos de condiciones que sacó, ha incorporado una serie de nuevos servicios, la carga lateral y la implantación de la recogida del biorresiduo con un contenedor nuevo, y las empresas han pretendido que esos servicios no se realicen de la manera habitual con el personal que tenemos o de manera diferente, y eso nosotros entendemos que puede suponer un riesgo importante en el mantenimiento de los puestos de trabajo a futuro.
O sea, que el contenedor marrón está dando problema.
El contenedor, la implantación del contenedor en lo que se refiere al empleo, sí que a nosotros las empresas nos han trasladado que querían hacerlo de una manera diferente con un personal que no éramos nosotros, o una parte del personal no fuese el personal de recogida de basura. Claro, para nosotros eso es inaceptable, y además es incuestionable que nosotros por ahí no vamos a pasar.
Javier, sois un sector muy importante en Madrid. ¿Qué le decimos a los madrileños?
A los madrileños lo que nosotros, los trabajadores, queremos decir es que precisamente nosotros estamos en lucha para poder desarrollar un servicio de calidad, que nuestra prioridad es, por supuesto, conservar nuestros puestos de trabajo, pero también dar un servicio de calidad. Lo que nosotros no queremos hacer es trabajar en precario, trabajar en malas condiciones, y que eso se vea afectado, porque va directamente reflejado la calidad del servicio de recogida en cómo luego están las calles de limpia. No tiene otra explicación. Y pretender que el servicio se deteriore, que las condiciones de los trabajadores se deterioren, que el personal sea menos, hay relacionado con la calidad del servicio. Y nosotros lo primero que le pedimos a los ciudadanos es que entiendan que nuestra principal lucha es la calidad del servicio, que no, nosotros no somos trabajadores y ciudadanos de Madrid también. Y también somos afectados, en este caso, por las dos partes, por la calidad del servicio y por las condiciones que se nos quieren implantar.
Muchas gracias, Javier. Bueno, pues recordar que la huelga es indefinida a partir de hoy, desde las 7 de la mañana, que los cubos se van a vaciar en días alternos, según distritos, excepto para los restos clínicos, animales muertos y mercancías procedentes de mercados y galerías de alimentación.
Bueno, pues como habéis escuchado, es lo que ocurre a las puertas de ese parque de limpieza de Vallecas, donde al parecer los camiones de momento están saliendo, al menos los que cumplen servicios mínimos, sin mayor incidencia. Mañana hablaremos con los madrileños en las calles de cómo están viviendo esta huelga de limpieza, pero hoy nos quedamos con los trabajadores.
Hoy vamos a preguntarles también, a los oyentes por lo menos, qué es lo que opinan ellos de, claro, de esta huelga. Y además nos ha llamado la atención que el ayuntamiento, nos imaginamos que por salvaguardar la salubridad, ¿no?, en las calles, pues pide a la gente, a los madrileños, que no saquen la basura. Lo que pasa, que hasta qué punto eso puede ser boicote, claro, a la huelga.
Es que tener 2 días la basura en casa, la verdad, habrá mucha gente que diga que no es lo suyo. No,
y sobre,
¿no?,
todo. Entonces, que estos señores harán la huelga para que se note, creo yo.
Bueno, no sé. Pues mañana vamos a estar en las calles de Madrid para contar precisamente eso, dónde hemos dejado la basura a los madrileños y si se ha recogido o no. Ya veremos.
Venga.
Venga.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Les preguntamos a los madrileños qué van a hacer ellos con la basura.
Pues vamos a preguntarles qué van a hacer con la basura, porque hay servicios mínimos del 50%, lo cual quiere decir que en unos barrios se va a recoger los días pares, en otros barrios se va a recoger los días impares. Sea como sea, ¿usted va a tener la basura en casa? ¿Se la va a quedar en casa? ¿La va a sacar cada dos días? ¿Cómo se va a organizar? ¿Qué le parece esta huelga de basuras? ¿Nos da su opinión? En el WhatsApp 628-091-117 o el teléfono gratuito 900-1030-63. Cualquier cosa que ustedes quieran comentarnos sobre la huelga de basura, su opinión, lo que les parece, o simplemente si se van a quedar en casa con la basura dos días, ¿qué van a hacer ustedes?
Bueno, son los madrileños que viven en la capital, los claro, que viven en otros municipios, pues afortunadamente de momento no tienen problema.
No, eso solamente los 4 millones y pico que vivimos aquí.
Exacto. Venga, Carmen.
Estupendo. Gracias.
Ale, a escribir.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Hacemos un alto en el camino. Volvemos enseguida.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 33 minutos de las 8 de la mañana y como es habitual en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 hasta la 1 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, les presentamos a nuestros a los invitados a nuestro desayuno con diamantes, y esos diamantes son, en este caso, tenemos a Euprepio Padula. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días Madrid.
Tenemos también a Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Qué gusto estar contigo en tu estudio y con tu equipo.
Pues nada, un placer. Y también está con nosotros Borja García de Sola, nuestro analista internacional. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, enseguida vamos a hablar de Puigdemont y de, en fin, de Bélgica y de lo que dicen los periódicos.
Puigdemont, ¿cómo titula? ¿Quién es? No me suena.
¿Y Cataluña dónde está?
Bueno, te advierto que hay veces cuando repites una palabra muchas veces que pierde el sentido, con lo de Puigdemont, ¿no? Está pasando ya.
Un poquito, ya no sabe un poquito. Uno. Ya uno dice, no sé.
Bueno, pero primero salimos un poco a la calle, sí, porque hoy el asunto...
A las calles de la capital, Madrid.
Sí, a las calles de Madrid, precisamente de la capital, porque hoy a los madrileños que vienen a la capital, como bien dice Salipio, les preocupa una cuestión fundamentalmente, y es la huelga de basuras que se ha iniciado a las 7 de esta mañana. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ledesma, el representante de los sindicatos. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poco en qué punto está la negociación, porque hubiéramos querido no tener que hablar con vosotros, que se hubiera solucionado, ya, pero no ha sido posible, no se ha llegado a un entendimiento.
No ha sido posible. Nosotros tuvimos ayer una asamblea general de trabajadores en la que les trasladamos la última oferta que nos habían realizado por parte de las empresas y que no fue suficiente para desconvocar la huelga, pues la cual se ha iniciado a partir de las 7 de la mañana, que es el inicio del turno de mañana. Y bueno, pues estamos en los centros de trabajo garantizando que se cumplen los servicios mínimos, que salen los camiones que han de prestar esos servicios. Y bueno, pues esperando a ver si las empresas nos llaman para que volvamos a reunirnos y prosigamos las negociaciones, que en ningún momento se han roto.
¿Cuándo esperáis que la empresa se ponga en contacto con vosotros para reanudar esas negociaciones?
Nosotros esperamos y deseamos que sea a lo largo de la mañana, pero a este momento no tenemos noticias de ellos aún.
Vale, recordamos que esos servicios mínimos están fijados en un 50%, ¿es así?
Sí, están fijados en un 50%, los cuales se cumplirán escrupulosamente. Han salido ya prácticamente todos los servicios mínimos. Y bueno, y en ese sentido poco más hay que reseñar que esperar el que se vuelva a reunir la mesa negociadora y podamos seguir negociando.
Estaremos en contacto a lo largo de la mañana contigo, Miguel, para, bueno, pues si hubiera finalmente esa negociación fructificara y se desconvocara la huelga, que de momento es indefinida, contarlo. Pero yo te quería preguntar también, el ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los madrileños para que no saquen la basura cuando no vaya a ser recogida. ¿Qué os parece?
Sí. Yo entiendo que el ayuntamiento pues aborda las medidas como considera oportunas y, bueno, es razonable que se intente que la ciudad no salga excesivamente perjudicada con una huelga de la trascendencia que tiene la huelga del servicio de recogida de basuras.
Perfecto. Pues mucha suerte en la negociación por la cuenta que nos trae a todos. Mucha suerte y mucho ánimo. Y que vaya bien.
Muchas gracias.
Gracias. Hablamos. Gracias, Miguel.
Hasta luego.
En fin, son ahora las 8:37 minutos de la mañana. Estamos, como no, muy pendientes del cómo transcurre esa huelga de recogida de basuras. De momento, en fin, en los distritos donde se está realizando esa recogida de basuras en torno, cumpliendo los servicios mínimos del 50%, pues la cosa va bien. Habrá que esperar a las próximas horas y de manera muy especial a mañana para ver cuál es la situación real en las calles de Madrid. Y esperando, como comentaba el portavoz de los sindicatos, Miguel Ledesma, que pueda haber o puedan continuar las negociaciones y se pueda llegar a algún acuerdo, porque había habido algún acercamiento en relación a la cuestión salarial, pero no así en cuanto al mantenimiento de los cerca de 1.600 puestos de la plantilla que forman parte de esas empresas concesionarias de la limpieza en la capital, y que pues garantizar ese puesto de trabajo no estaba todavía seguro. Así pues, habrá que seguir pendientes. Y entre tanto, pues en fin, ¿qué les vamos a contar? Que no sepan ya, porque una vez más seguimos pendiente de la cuestión catalana y de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Euprepio, vamos a ver, empezamos por ti. Están en libertad Puigdemont y los cuatro ex-consellers en Bruselas, en Bélgica, después de haberse entregado voluntariamente ¿Cómo lo
bueno,
ves?
Todo según lo previsto por parte de los independentistas. En fin, al fin y al cabo están consiguiendo lo que querían. Puigdemont tenía y tiene una estrategia clarísima. Desde cuando se aplicó el 155 y, por lo tanto, se adelantaron las elecciones autonómicas en Cataluña, tiene muy claro la estrategia que va a seguir. Una estrategia, por un lado, política, por lo tanto, electoral, y por el otro también judicial. Es decir, Bélgica sabemos perfectamente que tiene un ordenamiento judicial muy peculiar, es un laberinto legal que por esta razón ha sido utilizado muchas veces por quien, entre comillas, buscaba algún tipo de reparo, de algún tipo de defensa mayor en temas de derechos humanos, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Además de ser Bruselas la capital de Europa. Por lo tanto, él ha conseguido, por un lado, dar todavía más visibilidad internacional al conflicto catalán, que es algo que ha sido una de sus reivindicaciones constantes desde cuando ha empezado la crisis catalana. Segundo, ha conseguido efectivamente que se entregara la justicia, pero mantener la libertad vigilada en un proceso que puede durar hasta 90 días, hasta cuando el juez belga pueda decidir si dar o no extradición en un proceso de recurso, contrarrecurso, etcétera, etcétera, pero puede durar 90 días, es decir, que se puede pasar toda la pre-campaña y campaña electoral en Bruselas, y además ha sacado, entre comillas, desde su punto de vista, los colores también a la jueza Lamela, porque en un cierto sentido lo que hace de esta forma, especialmente en el extranjero, donde las cosas se siguen, pero no como en España, decir, en Bélgica me han respetado mis derechos, por lo tanto me dan libertad vigilada por lo supuesto delito que he cometido, en España mis compañeros ya están en el trullo. Por lo tanto, se haga un poco los colores. En fin, yo creo que es una estrategia clarísima. Como sabemos ayer, por otro lado, ha sido confirmado como candidato del PDeCAT. Vamos a ver, yo dudo que pueda haber una lista unitaria, que es lo que le gustaría a PDeCAT a Puigdemont. Yo creo que no va a ser así, porque a Junqueras y a ERC no le interesa especialmente. En fin, vamos a tener una semana muy, muy compleja, muy intensa, en la cual el martes, mañana, deberíamos saber cuáles son las coaliciones y el jueves ya tendríamos la declaración por parte de Forcadell y la mesa del Parlamento delante del Tribunal Supremo.
Vamos a ver. Y Elsa, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué valoración haces?
Pues de entrada, efectivamente, sigue llevando la delantera en cuanto a estrategia de comunicación el independentismo. Por una parte, efectivamente, esto va a durar con Puigdemont en Bruselas como mínimo un mes, que nunca será, y como máximo 3 meses. Es decir, durante la campaña electoral y durante las elecciones estará en Bruselas. Han conseguido internacionalizar, al menos en una parte, el conflicto y, sobre todo, mantener a los medios de comunicación muy activos, con novedades, que de eso se trata. Porque ya estábamos, bueno, pues como hemos entrado, en fin, ¿dónde está Cataluña? ¿Quién es Puigdemont? O sea, ya no solamente, en fin, los periodistas, sino que la ciudadanía está, digamos, que hasta las narices, porque hay otro mundo detrás, desde las basuras hasta la sanidad, en fin. Y después, lo que decía Upropio sobre la cárcel, efectivamente, ahora con la jueza Lamela, han intentado indicar que en Bruselas las cosas o la justicia, digamos, que es más justa, al menos con ellos. Cuidado, cuando han sido encarcelados en España, había casi un precedente inmediato de pocas horas antes. Una persona ya no se encontraba en España, que era Puigdemont, con varios miembros del gobierno catalán. Varios se quedaron, 4, y otros regresaron a España. Es decir, desde fuera, yo no soy jurista, pero sí había indicios de que podían marcharse. La verdad es que no demasiado lejos, porque seguimos en un mismo ámbito, digamos que jurídico, que es el de la Unión Europea. Pero sí han querido remarcar esta diferencia, cuando las cosas se han hecho en momentos distintos. Y efectivamente, en Bélgica era casi de cajón que no se iban a quedar en la cárcel. ¿Para qué van a ocupar un puesto que van a pagar, en fin, los ciudadanos belgas tontamente? Ellos se han presentado allí voluntariamente con una orden de captura, de búsqueda y captura. Entonces, bueno, en condiciones diferentes, el resultado también ha sido diferente. Moncloa se puso las pilas en materia de comunicación últimamente, en las últimas semanas. Vamos a ver cómo encara esto, porque de momento ya le están metiendo un gol. Y después, en cuanto a la candidatura al frente del PDeCAT de Puigdemont, bueno, él había anunciado reiteradamente que no volvía a presentarse. La verdad es que se presentó, pero era el número 3 por Gerona, por Girona, o sea, esto tal. Y sin embargo, ahora es el candidato. Mañana concluye la posibilidad de candidaturas en común. Está claro que no, porque Esquerra Republicana quiere recoger todo lo que ha sembrado y es quien va a recoger de verdad.
Sin duda.
Y el candidato, sin duda, será otro.
Y al fin y al cabo, aquí no me voy a meter con la decisión de la jueza Lamela, desde el punto de vista judicial, pero desde el punto de vista político es evidente que esta decisión no le hace ningún favor a los partidos constitucionalistas, porque retroalimenta todavía más, echa gasolina más a este tema, a esta narrativa victimista y propagandista que ha hecho el independentismo. Por lo tanto, el hecho de tener supuestos candidatos políticos dentro de la cárcel ayuda a nivel emocional todos los argumentos los independentistas, y sabemos perfectamente que desde un punto de vista lógico, racional, muchos de los argumentos los independentistas no existen, pero desde el punto de vista emocional saben perfectamente cómo alimentar la gasolina, ¿no?
Ya estamos casi en campaña y vamos a tener una campaña electoral con los candidatos en la cárcel. O sea, esto va a ser desde todo punto novedoso.
Bueno, y además es que, por si fuera poco, para alimentar esta polémica salen las declaraciones, Borja García de Sola, buenos días, de los políticos belgas, que algunos se podían callar, ¿no?
Echando un poquito más, ¿no?, De leña al fuego. Sí, la verdad es que es una de las cosas que además destacaban los medios internacionales, que puede haber un problema diplomático entre España y Bélgica, porque claro, al final en Bélgica la decisión de que los políticos independentistas se vayan a Bélgica no es algo casual, sino que en el gobierno hay están los nacionalistas flamencos. Y los nacionalistas flamencos se han mostrado muy favorables a las posturas catalanas, porque ellos, de otras formas, quieren conseguir la independencia de Bélgica, o la separación entre valones y flamencos. Y luego también señalar que Bélgica, un poco lo comentabais ya, es un país muy garantista en cuanto a temas de derechos humanos, y ya lo han utilizado en el pasado presos etarras. Y por eso yo creo que es la decisión de ir para allí.
De hecho, el abogado de Puigdemont había también defendido a Etarra.
Es garantista hasta en horario, ¿recordáis? Sí, en la operación policial, que no se actuó.
A partir de las 9 de la noche no se podía entrar en los domicilios particulares porque era una violación a...
O sea, es muy sui generis, vamos.
Entonces, hay veces que somos más papistas que el Papa. Y el problema es que puede producirse una ruptura, o sea, no solo problemas entre España y Bélgica, sino dentro de la coalición de gobierno, porque ya ha habido ciertos rifirrafes y la prensa belga le ha dicho a Puigdemont, bueno, el circo continúa, que titulaban un periódico flamenco, y luego el Lesuar decía, bueno, ¿qué va a hacer usted aquí, Puigdemont? Le decía, un poco en tono humorístico, por eso seguir con la actualidad catalana, también los medios internacionales yo creo que lo están cubriendo mucho, pero llega un momento que tienen hastío y en las últimas semanas han tirado bastante de humor. Y le decían, bueno, te vamos a contar qué puedes hacer un fin de semana en Bruselas.
Bueno, es que el problema es que hay un efecto dominó, del cual tiene absolutamente miedo la Unión Europea. En Europa, además de Bélgica, con valones y flamencos, hay un problema en Italia, en el cual ya ha habido referéndum para que Véneto y Lombardía, que son las regiones más ricas de Italia, tengan más autonomía, y ganaron. En diciembre tenemos elecciones autonómicas en Córcega, donde un 35% de los votantes son independentistas. Quiero decir que en Europa hay muchas situaciones no iguales, pero parecidas a las reivindicaciones de los catalanes. Por lo tanto, si se enciende esta mecha, como se está haciendo, realmente puede ser muy peligroso. Y por lo tanto, yo creo que Bélgica y la Unión Europea, yo creo que después de esta crisis, que superaremos como todo, que todo pasa en la vida, incluso el tema catalán, que aunque no lo parezca, yo creo que una de las grandes decisiones que tiene pendiente la Unión Europea es justamente tener una legislación común dentro de lo que cabe en relación a este tema. Es decir, lo que no puede ser, respetando las constituciones de cada país, que no haya una normativa en Europa que legisle en relación a este tema. Es decir, Europa es, evidentemente, se construye para tener unidad. Por lo tanto, debería cada día más tener más competencias comunes. Sin embargo, cada vez le sale más problemas de este tipo. Y, por lo tanto, hay una regulación pendiente que espero antes o después se pueda dar.
Has hablado de varios países. El primero, y donde la situación es verdaderamente sensible, es Bélgica. Bélgica está absolutamente dividida. Bueno, Bruselas. Yo estuve el mes pasado cubriendo algo en el Parlamento Europeo. Vamos, aquello es tremendo. Vas de un barrio a otro y antes estaban los nombres en francés, o sea, en flamenco y en... Bueno, ahora en muchas zonas y sobre todo las limítrofes ya están solamente en francés
y en las
o en flamenco.
Celsa.
Y además, aunque sepan flamenco, francés o chapurrén, digamos, con el otro lado, no te hablan. O sea, es una situación verdaderamente surrealista.
Que él, la declaración de Puigdemont, no ha sido en francés.
No. Ya. No, ha sido claro, es que... en neerlandés.
Sí. Pero porque problema... es la lengua del abogado. Claro. Y dijo que él acudía a la zona, a la comisaría.
Porque tiene más apoyos de independentistas haciéndolo ahí. Porque, de hecho, el Twitter también lo escribió en esa lengua.
Os voy a contar una anécdota que es un símbolo de cómo funciona en Bélgica este tema. Yo tengo una oficina en Bélgica, una alianza, ¿no?, de mi alianza de empresas. Y en la oficina, cuando va la gente, no solo cuando voy yo, que evidentemente no hablo el flamenco ni el francés bien, hablamos en inglés, pero el problema es que hablan entre ellos en inglés, porque hay mitad flamencos y mitad balones. Y por lo tanto, o hablan en francés o hablan en flamenco. ¿Cómo no quieren hablar en el idioma del otro? Hablan en inglés. Quiero decir, es un poco surrealista.
De todas maneras, decía Felipe González que esto era un vodevil y lo clavó, vamos.
Sí, tiene toda la pinta.
Yo quería comentar una cosa. En relación a lo que decías de Puigdemont, de que ha conseguido salir en todos los medios internacionales, sí, sigue manteniendo la llama. El problema es la imagen que está dando, porque ya la imagen es de se quiere hacer sentir una víctima, cobarde le llamaban incluso en Der Spiegel. Sí. O sea, la imagen ha sido muy dañina, más que la decisión de la jueza Lamela de, bueno, vamos a meter en la cárcel a los exconsellers y a pedir la extradición de Puigdemont y del resto del gobierno. La imagen suya ha sido súper dañada. Decían, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Nos vas a traer más problemas a nosotros, a los belgas, con lo que ya tenemos, como acabamos de hablar? Y luego, ¿cuál es tu objetivo? Si vuelve a casa, decía Der Spiegel, además lo decía en inglés, go home, Charles. Entonces, hay que preguntarse si, bueno, el objetivo está conseguido, pero también muchas veces es las formas. Y otra cosa que comentaba es que creo que es muy
importante. Si le interesara las formas, y yo creo que no le interesa lo más mínimo, no le interesa ni las formas ni el fondo, porque si le interesara a los catalanes, yo creo que no estaríamos aquí. Al fin y al cabo, el problema de Puigdemont, que en esta estrategia que está siguiendo, lo que menos le interesa son los intereses de los catalanes. Y siento mucho decirlo, pero es así. Porque, por supuesto, para los independentistas es un cobarde, porque es el primero que se ha ido y los demás están en el trullo, que ya de por sí un jefe no creo que da un gran ejemplo de esta forma, porque podría haberse llevado a todos en vez de irse solito con cuatro, ¿sabes? Es decir, yo esto es lo que me parece lo más surrealista. Es decir, si tú tienes esta estrategia, lo comunicas a los otros siete y te lo llevas. Es decir, que la mitad está en la cárcel, sabiendo que en España podía haber esa posibilidad, y no te lo llevas en Bélgica, si tienes estrategia, me parece lamentable. Y luego, por supuesto, los no independentistas en Cataluña le han interesado siempre muy poquito, y por esto la estrategia...
A lo mejor el día que empiece la campaña electoral lo tenemos en España, y así vuelve a ser protagonista absoluto de los medios de comunicación, que yo no lo descarto.
Yo estoy de acuerdo contigo que la prensa extranjera le ha ridiculizado, pero quien está haciendo daño es España. Cuidado, no a él mismo, porque él, dentro de unos meses, probablemente será historia. Pero España esto lo va a pagar, ya lo está pagando muy caro.
Sí, no, y la imagen de España, más allá de Puigdemont, se ha visto dañada. Y la decisión de la jueza Lamela, por ejemplo, en la BBC había un titular, hay un programa en cine que se llama Question Time. La pregunta era, ¿se está comportando España como un Estado fascista?
Claro.
Era una pregunta muy fuerte.
Sí, sí. Y además ya es que es un poquito capciosa, ¿no?
Porque sí, hombre.
Claro, si tú dices ya fascista en el enunciado de la pregunta, pues...
Y claro, había era con ciertos contertulios, pues uno más cercano, James Owen, que es más cercano a Podemos, contertulio de Guardian, y decía que, bueno, que en España no se estaban respetando los derechos humanos. Una de The Economist, una periodista de Economist, diciendo que en Cataluña se vende como que la mayoría, todo el mundo es independentista y que hay que tener cuidado que no es así. Otros decían que una ex laborista del partido de Escocia comentaba que hay un choque entre lo que es democracia y el imperio de la ley. Pero claro, hay que ver que ya están hablando como si...
Pero de todas maneras, ¿qué democracia? Me refiero...
Claro, por eso digo que
es
ya...
Es que dan por bueno el referéndum o lo que ocurrió. El referéndum no se puede decir. Pero bueno, lo que ocurrió el 1 de octubre lo dan por bueno.
Es que muchas veces lo que comentamos es que allí solo llega el 90% de los catalanes que votaron ese día, votaron a favor. Luego ya más abajo, si sigues leyendo, dice que el gobierno central de Madrid lo declaró ilegal.
No, pero no es porque se declarara ilegal, es
claro,
porque
pero,
se realizó sin
ya,
ninguna
pero,
garantía.
Claro, pero los detalles, Begoña, de desafortunadamente el gobierno, pero como decía muy bien Elsa, la comunicación del gobierno en el extranjero, a nivel de rueda de prensa, a nivel de comunicados, a nivel de... ha funcionado, pero desde hace nada. Durante muchísimos meses la crisis catalana ha tenido en el extranjero solo un altavoz, el altavoz de los independentistas. Y cuando no creas un relato real que la prensa extranjera pueda realmente comprar de una forma literal, es muy complicado que la gente sepa toda la peli. No nos olvidemos que los señores independentistas han comprado, cuando hablamos de Yoko Ono, que nos hemos reído mucho, ¿no?, de Yoko Ono, de Assange, que estaban haciendo publicidad y estaban hablando del tema independentista, evidentemente a favor de los independentistas, esos señores los ha pagado en la Generalitat. Vamos a ver, la prensa extranjera ha recibido dinero para hacer propaganda del tema del independentismo. Y no estoy hablando solo de Yoko Ono, estoy hablando de Italia, estoy hablando de la prensa inglesa, de la francesa, de la alemana. Es decir, que el gobierno durante mucho tiempo ha estado muy, muy interesado a que los gobiernos de la Unión Europea apoyaran, como no podía ser de otra forma. Sin embargo, el tema de crear un relato para la prensa, decir a la prensa extranjera lo que hay, de qué va esto, no se ha hecho bien. Y por lo tanto, en Europa se ha escuchado solo una voz. Y esto es muy grave, porque al fin y al cabo, lo que estabas comentando de lo que ha pasado, de lo que pasa en muchas tertulias, como las nuestras, que también en otros países hay, pues claro que se ha hablado de... no todo el mundo usa la palabra fascismo, pero la pregunta si la libertad de expresión en España es o no a nivel de otros países democráticos, hombre, claro que se la están haciendo muchos periódicos y muchos
bueno,
medios.
Bueno, y de todas maneras tened en cuenta que el destinatario de la información muchas veces no pasa del titular y el
claro.
sumario. Y entonces, bueno, es muy fácil vender, efectivamente, no nos dejan votar.
Claro.
La mayoría somos o son independentistas y no nos dejan ni pronunciarnos. ¿Por qué no podemos celebrar un referéndum? Eso parece del ABC de las libertades y de la democracia. Quiero decir que ese relato se vende muy bien. Ahora, tenemos en Gran Bretaña el comportamiento de los medios de comunicación, empezando por el Brexit. ¿Qué ha pasado?
Claro. Y luego, Yo quiero también comentar que para el británico es complicado entender que no se pueda votar en Cataluña
cuando se votó en Escocia.
Cuando se votó en Escocia.
Claro.
Efectivamente.
Entonces dicen, bueno, si nosotros les
dejamos
votar...
Un país
que
no tiene constitución, no lo olvidemos. Claro. Nadie se saltó una constitución que no existe.
Y a nivel emocional el relato independentista es mucho más bonito de contar que no el...
Pero la historia de Escocia, la historia... Es que no tienen absolutamente nada que ver. Pero claro, desde allí sí se puede ver como algo similar, vamos.
Sí,
nadie ha entrado
en
ya
Reino
ni
Unido
ha profundizado
se asimila
la
más la situación catalana, lo que se vivió en el Ulster, en Irlanda del Norte,
sí,
que no en lo de Escocia. Y es terrible, porque en Ulster había una guerra prácticamente civil durante muchísimos años. Y por lo tanto, no vender un relato
opuesto... Y mano
férrea
allí, por cierto.
Efectivamente. No venderlo, que no es así, que todo eso es una mentira, que Cataluña no es el Ulster, hay que hacerlo y hay que contarlo. Sé que es muy duro, que cuesta tiempo, pero es que para mí, en esto sí, yo he sido bastante crítico con el gobierno, hay que hacer estas cosas. Pensar que en el siglo XXI, con el hecho de tener a tu favor los gobiernos, ya está, es absurdo. Es decir, el siglo XXI es una... ahora mismo los canales de comunicación son no son los medios de comunicación tradicionales, son las redes sociales, y por lo tanto pensar que no los necesitas es un error tremendo.
Ir tan sobrado no es bueno. Es que División Internacional no existía en Moncloa porque desapareció hace unos años, algo que ahora se ha visto, que era absolutamente necesario y
totalmente,
que fue una decisión equivocada desde el punto de vista estratégico para todo. Y ahora no, ahora es verdad que han tomado las riendas y se han puesto las pilas, pero de todas maneras le llevan mucha delantera. Y después cómo se ha jugado con las subvenciones de los medios de comunicación, ahí no ha habido color. Para unos, el dinero en este aspecto no contaba, y las prioridades, mientras que en el otro lado la prioridad no fueron los medios.
Oye, una cosa, aprovechando, Elsa, que estás con nosotros en este desayuno con diamantes, ¿qué te ha parecido el hecho de que no se haya tocado con la aplicación del 155 el principal medio de comunicación en Cataluña, audiovisual, que es TV3?
Pues a mí me ha parecido bien. Vamos a ver, podemos no estar de acuerdo con muchos contenidos, con muchas actuaciones puntuales y permanentes en TV3, que no digo yo que hayan sido ni mucho menos las mejores. Incluso yo creo que en algunos casos son objeto justiciable, o sea que se podría denunciar. Pero un medio de comunicación público no debe de estar en manos gobierno autonómico, gobierno central. Tienes que no solamente ser, que no lo es en toda España, y fuera, en fin, vamos a dejar tampoco los demás son puros, pero tampoco debe parecerlo. Esto es como la mujer del César, con lo cual está muy bien en manos del Parlamento. Yo creo que esa es una decisión muy acertada. Ahora, sí deberían autodepurarse, tanto en TV3 como en otros medios. Y después ha habido aquí otro problema muy grave. El otro día 23 medios publicaron un mismo artículo contra el encarcelamiento de diversos dirigentes independentistas. Bueno, ¿dónde queda la pluralidad, la libertad de información, la línea editorial diferente? Bueno, eso sí que pone en tela de juicio las libertades.
Y otra cuestión, que al hilo de todo lo que tiene que ver con el tema catalán en las últimas épocas, a mí me parece, desde un punto de vista sociológico, que lo más grave de todo esto es la consideración o la percepción de que hay muchos españoles, muchos de ellos también catalanes, que tienen la percepción de que en este país tenemos presos políticos. Y eso lo han ido alimentando partidos como Podemos, que me parece algo extraordinariamente peligroso, porque, en fin, es volver... es decir, ¿dónde estaban estos partidos cuando quisieron participar incluso en procesos electorales? Oiga, si es un país donde no se tienen presos políticos y no hay libertad de expresión, usted no... O sea, debería haberlo denunciado antes, o no haberse presentado a ninguna convocatoria pública para ser representante en un país donde no hay democracia porque hay presos políticos. Eso en otros países es evidente, pero aquí
la contradicción llega a tal punto de que están en contra de la Constitución, pero acuden a la claro. Constitución y dicen que es inconstitucional determinados comportamientos, actitudes y decisiones. Bueno, vamos a ver, en un país democrático, en la Unión Europea, con una Constitución que puede actualizarse, pero que no deja de ser modelo, bueno, es que verdaderamente es absurdo. Y además preocupante y una falta de responsabilidad muy grande el realizar estas declaraciones desde la responsabilidad que comporta dirigir partidos políticos. A mí me parece incluso grave.
Hombre, no grave, gravísimo y de todas maneras no sorprendente, porque ahora mismo estamos ya en campaña electoral, vamos
sí,
a ver.
Sí.
Y por lo tanto ya sabemos perfectamente los partidos políticos, la mayoría, cómo funciona en campaña electoral. Intentan instrumentalizar absolutamente todo. Y por lo tanto, para ellos, hacer que los políticos presos que tenemos ahora se vendan como presos políticos es muy fácil. Es muy, muy fácil. Y, por supuesto, lo van a hacer durante toda la campaña electoral. Y por eso decía antes que, no es que critico, pero claramente la decisión de la jueza de la Mera, en este caso, no ayuda mucho en la campaña electoral de los partidos constitucionalistas, porque da gasolina en las manos de estos señores que la van a utilizar justamente de esta forma, encendiendo un fuego tan grave como es la libertad, ¿no? Y la democracia. Pero lo van a hacer y esto va a ser un crescendo. Es decir, esto en la campaña electoral va a ser el argumento estrella que van a utilizar los independentistas y, por supuesto, también Cataluña en Común, etcétera. Sí. Es decir, todos los partidos que están rodeando el independentismo y que todavía no saben qué hacer. Por cierto, que sabemos que Podemos, Cataluña en Común, etcétera, tienen diferencias y vamos a ver.
Incluso el PSC,
porque
una facción importante
efectivamente.
Del PSC considera que este es un argumento
que
se vuelve en contra. Ahora, quienes menos o quienes critican esta actitud jurídica porque la consideran, sin embargo, le piden a los políticos que actúen sobre la justicia, que eso tiene tela, ¿eh? O sea, eso ya sí que es un estado de no derecho, para que no estén en la prisión, para que tal, para... No, vamos a ver, aquí
que
las
parece
cosas...
que hay que estar recordando todos los días la separación de poderes.
La separación de poderes, efectivamente.
Oye, y en el ámbito internacional, Borja, ¿cómo crees tú que va a evolucionar todo esto en función de lo que pueda pasar en Bruselas con Puigdemont y los otros cuatro consellers ahora en libertad vigilada, de alguna manera?
A nivel de Unión Europea y países miembros, la postura está muy clara. Es un asunto interno de España y no se van a mover de ahí. Porque ya después del toque del 1 de octubre, a pesar de la decisión de la jueza Lamela, que puede ser discutible, queramos o no, la Comisión ha dicho que no se va a mover y que lo tiene muy claro. Alemania ha vuelto a dar el apoyo a España y dentro de la Unión Europea, no hay ninguna fisura. Luego ya fuera...
Pero, Borja, por ejemplo, el ministro de Interior belga... Que
bueno,
es,
salvo Bélgica,
claro,
¿verdad?
Por eso te digo, o sea, es que se permita el lujo este señor de decir... Porque la declaración, bueno, la traducción de la declaración que ha hecho es... ¿Qué han hecho mal en relación a Puigdemont y los seis consellers? Dice, simplemente aplicar el mandato de sus electores. O sea, es que... Y a pesar de que además el ministro, o sea, el primer ministro del país, el primer ministro belga, había pedido que no opinara la gente, que no se metieran. Bueno, pues se ha metido.
Sí, ayer también el ex primer ministro Di Rupo dijo que la actitud de Rajoy estaba
era
siendo
franquista. ¿No?
Franquista.
¿No?
Que siempre ya, pero recordamos otra vez
a los políticos belgas que se callen es muy complicado a menos que no si le pongas un bozal.
Pero si se lo pide el propio primer ministro,
pero es una coalición.
El ministro, como decías antes, de Interior es un señor del partido de extrema derecha flamenco que claramente
que también
defiende
tiene tela. Vaya,
la independencia
vaya apoyos,
del,
vaya apoyos claro, que tiene el independentismo
eso,
catalán.
Es que es así. El gobierno belga, como sabéis,
un partido
llegó después de 520 días de no gobierno, que ha sido el récord del mundo, del no tener gobierno, llegó con una coalición absolutamente estrafalaria de partidos de centro, de izquierda y de derecha, que por supuesto tú le pides que se calle, pero no se van a callar en temas que pueden utilizar como base electoral para sus electores. Eso es así. Por lo tanto, en fin.
En el fondo son partidos desestabilizadores. Claro, o sea, es lo que su objetivo es ese.
Y lo otro que quería comentar es que en el extranjero todo el mundo está de acuerdo en el que la decisión de la jueza Lamela beneficia muchísimo a los independentistas, que después de la aplicación del 155 suave, comentaban sobre todo los medios franceses, se habían quedado un poco ahí, no sabemos qué hacer, cómo reaccionamos. Esto les vuelve a dar fuerza a los independentistas. Incluso en The Economist entraba un poquito más en detalle y era muy interesante porque comentaba una fuente del PP diciendo que bueno que a ellos también les había hecho daño y que esperaban que el Tribunal Supremo cogiera la causa de la Audiencia Nacional y se despolitizara, por así decirlo, un poquito y hiciera lo que ha hecho un poco con Forcadell de darle más tiempo para quitarles presión al Partido Popular. También señalaba The Economist que en España el Poder Judicial, que me ha llamado mucho la atención, señalaba que era muy independiente del poder político. Y decía que ponía el ejemplo de que muchos miembros del Partido Popular estaban en la cárcel por casos de corrupción y que incluso Rajoy había declarado por un caso. Que es justo por a lo cierto. Mejor lo contrario a la BBC, ¿no? Es, claro. Te llama la atención, pero bueno, que entraba un poquito más en detalle y decía que incluso dentro del Partido Popular había cierta preocupación por lo que había sucedido.
Hablando de corrupción y el exalcalde Trías de Barcelona, de la Marinera, porque recuperamos los famosos papeles de Panamá y con inversiones en sociedades offshore, en el extranjero, hasta la reina Isabel, pero en España tenemos y precisamente independentistas.
Sí, lo que pasa es que efectivamente, pero ese discurso de lo que antes comentábamos, de que algunos partidos, como es el caso de Podemos, vayan hacia, y los nacionalistas obviamente, hagan la estrategia de estamos en un país donde hay presos políticos, cuando apresan a sus políticos por haber incumplido la ley. Pero es que, no sé, aquí tenemos en Madrid un expresidente de la comunidad autónoma que está también en la cárcel por presuntos delitos y haberse saltado la ley.
Claro,
es decir, porque eso no era un preso político. Porque claro, si eran presos políticos, deberían haber dicho, señores, esto es inaceptable.
Presos. Son políticos presos.
Ya, pero el discurso de son presos políticos todos. Los de Madrid, los de Cataluña y aquellos que hayan vulnerado la ley y estén, en fin...
Ahora siendo cierto, Alipio, que desde luego completamente, y yo creo desde el punto de vista purista y objetivo es así, es verdad que es un argumento para las fuerzas independentistas. Porque en estos momentos, fijaos, tenemos una primera semana del 155 impoluta. Ni una denuncia de un funcionario o hacia un funcionario. O sea, la verdad es que se está aplicando, vamos, con cirugía completamente. Y seguramente este asunto oscurece un poco. Es el único elemento al que se pueden agarrar.
No, es que al final todo el mundo tenía preocupación de los Mossos, de los 200.000 funcionarios. No ha pasado absolutamente nada. Como creo que es lógico que nos pase. Estamos hablando de señores trabajadores que necesitan su sueldo y trabajan en sus empresas públicas, pero trabajan en sus empresas, en sus colegios, en sus universidades. Aquí el problema, como siempre, son los políticos. Vamos a ser claros.
Pero desde el gobierno también se ha hecho muy bien. Políticos. O sea, desde el gobierno
nos ha hecho
estupendamente. La aplicación
ahora,
del 155.
Pensar que los independentistas, que Podemos, que la Colau, nos van a utilizar esa situación a su favor, hombre, seríamos no naif, mucho más que naif. Claro que la van a utilizar y van a incendiar la campaña electoral. Por lo tanto, la señora Arrimada y todo el resto de candidatos de los partidos constitucionalistas, lo que tienen que saber es que van a tener una pre-campaña y campaña electoral, que van a trabajar voto a voto, uno a uno, y que tendrán que coger realmente el cartel de la democracia por encima de todo y venderlo muy bien a todos los catalanes. Va a ser una campaña apasionante, por un lado, muy, muy apasionante, complicadísima, pero es necesario que los candidatos hagan realmente esfuerzos enormes, más que nunca.
Bueno, pues tendremos oportunidad de seguir comentando la actualidad catalana, porque esto no ha parado. Pero bueno, ahora vamos a cambiar de asunto enseguida. Son las 9:11 de la mañana.
Onda Madrid. Diga adiós a su prótesis removible.
En Policlínica Riadental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Riadental, 910-170-180. Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y 14 minutos de la mañana, continúan ustedes en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y seguimos en nuestro espacio, en nuestro tiempo de desayuno con diamantes. Se incorporan dos nuevos diamantes a esta mesa que vamos a presentar. Se trata de Germán de Heras Álvarez, director de comunicación del SGAI Cinemat, la 22 edición del Festival Internacional de Cine LGTBI de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Y también nos acompaña Carolina Laferre, que es periodista, directora del canal Trans Social Media y jurado de esta 22 edición del SGAI Cinemat. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, en primer lugar, yo le quiero preguntar a Germán de Heras que nos comente cómo va esta 22 edición del Festival de Cine en Madrid.
Pues va de maravilla, estamos muy contentos. Vamos a ver qué vamos a decir nosotros. Pero estamos muy contentos porque hemos llegado a Cineteca el pasado fin de semana y estamos agotando las entradas de casi todas las sesiones. Estamos muy sorprendidos y sobre todo muy contentos de que la gente vaya a ver cine.
Bueno, Carolina, son 114 películas las que se proyectan, las que se van a proyectar cuando termine esta edición, pero quien esté de repente oyendo lo que no lo haya oído, que ya es, con todo lo que habéis contado por ahí, ¿cómo puede? ¿Cuáles son los sitios en donde se pueden ver estas películas? Porque hay muchos.
Son 24 sedes este año y bueno, pues la verdad es que son muchísimos. En Cineteca están las dos, Burao y Azcona, está la Berlanga, son 24 cines, que yo exactamente ahora mismo no tengo la lista.
Aquí. No, pero que me refiero, que hay un montón, que no es que se vayan a proyectar todas
y
en
aparte
un...
Luego
hay universidades,
paralelas.
Hay distintos municipios.
Sí, y hasta incluso, por ejemplo, la Fundación del 26 de diciembre, que voy a ir esta tarde, y que nada, es una casita de acogida LGTB, de mayores LGTB, y también vamos a dar una charla. Lo que más creo que ha implementado el festival han sido las actividades paralelas, y que han hecho que todo el cine se mueva por, pues eso, en Rivas, en Leganés, en Getafe, en universidades, en la Carlos III,
en la Rey Juan Carlos, uh-huh, en la Autónoma y en la Complutense.
Exacto, vale, pues,
es que ya se os va, claro, son tantos sitios.
No damos abastos.
Es imposible aprender.
Se nos escapan de las manos.
En la Autónoma era la primera vez, uh-huh, y la verdad es que fueron 80 personas. Eran gente que está estudiando para profesorado, para formación y educación, y la verdad es que me quedé impactada. Además, hay un porcentaje grandísimo de chicas, que me gusta mucho eso.
Oye, dentro de las películas, bueno, y de un documental que vosotros, bueno, que se va a proyectar, es Prep Me de Tim Deckers. Estamos hablando de un documental que tiene mucho de cine positivo, en el sentido de que se refiere ese documental a un nuevo fármaco antiviral, un conjunto de antivirales que permitiría la prevención previa a la exposición ante el VIH. Y ese es un asunto de capital importancia porque, de hecho, la Organización Mundial de la Salud considera esencial. La Agencia Europea de Medicamentos también lo aprobó este fármaco hace un año. En marzo, el Comité de Bioética de España aconsejó dar esta pastilla gratis, pero todavía no se ha producido. Y yo creo que este documental merece mucho la pena porque abunda en la información que los protagonistas dan, contando un poco sus experiencias de lo bueno que puede ser el aplicar esta pastilla para evitar los contagios por VIH.
Exactamente. Es un documental que se aborda desde la perspectiva de los Países Bajos, que está hecho allí, porque aquí en Europa, como efectivamente has dicho, se aprobó el medicamento que se llama Truvada, que es el único medicamento aprobado como PrEP, como profilaxis, uh-huh, preexposición, que en realidad lo que es un medicamento para el VIH. Uh-huh. Es un medicamento que toma una persona que vive con VIH, de toma diaria en este caso, pero con un uso diferente para prevenir. El problema, que países como a lo mejor como Portugal o Bélgica sí lo han aprobado, pero aquí en España todavía no entendemos por qué no ha llegado y por qué todavía ni siquiera se está pensando la idea de aprobarlo y que finalmente se implante y que la gente pueda prevenir y tomarlo.
Porque, Germán, hay que recordar que parece que es un asunto olvidado, pero que 10 personas se siguen infectando por VIH al día en España.
Son datos que incluso son mayores. Son mayores, estamos hablando a lo mejor de unos 4.000, casi 4.000 nuevos diagnósticos al año. Uh-huh. Entonces, son cifras preocupantes, porque si es verdad que no están aumentando, sí que siguen estancadas. Es decir, de alguna manera no estamos dando la respuesta efectiva que deberíamos estar dando al VIH, uh-huh, y a su prevención. Y maneras como herramientas como la PrEP, que además son herramientas complementarias, son herramientas muy útiles, sí que pueden dar respuesta a ello. Además, uno de los argumentos que se suelen utilizar es que puede ser caro, económicamente es difícil de financiar, pero si lo vemos con perspectiva, realmente es más barato que una medicación de por vida de VIH. Que estamos hablando de 10.000 euros al año por paciente.
Estamos hablando de una enfermedad crónica.
Claro, es una enfermedad crónica. Entonces, en ese sentido, cualquier herramienta que prevenga siempre va a ser más eficaz que finalmente tener que dar la medicación a una persona que ha adquirido el VIH. Uh-huh.
Vosotros que, en fin, de esto se puede hablar desde muchos puntos de vista, pero yo creo que un canal de comunicación fantástico es precisamente el cine, y el documental este del que estamos hablando me parece una vía fantástica para poder transmitir la idea, en fin, de aquellos que, en fin, que pueden aportar su experiencia y que lo quieren contar para que, en fin, el común de los ciudadanos pueda saber la importancia que tiene esto de lo que estamos hablando, que es una enfermedad, que es una infección que se puede prevenir, que es lo mejor que puede ocurrir en cualquier enfermedad, y que independientemente del coste, que, en fin, puede ser elevado, pero obviamente estamos evitando que haya más contagios sobre una enfermedad o sobre una patología que a día de hoy no tiene una cura, que digas, me tomo esto y me lo curo.
Bueno, yo tengo
me parece trascendental eso,
¿no? Un punto de vista, lo hablaba con Germán, porque claro, pasamos a un cambio de juego en la batalla del VIH, ¿no? Claro. Y creo que en un momento dado, el documental en sí se basa en tres personajes que participaron en Ámsterdam y cuentan de forma sincera lo que para ellos ha sido todo esto. Pero yo lo que pienso es que en un momento dado se puede bajar la guardia con respecto a la seguridad. Quiero decir, la píldora puede hacer que no contagies, pero no debemos olvidar de seguir con la seguridad. Uh-huh. Y creo que pasar de lo que es realmente una prevención a un festival de sexo puede traer consecuencias graves. Uh-huh. Entonces, pero vamos, es mi opinión, ¿no? Es una cosa muy personal.
Uh-huh. También, de todas maneras, Carolina, puede descubrir esta realidad, a lo mejor este fármaco, por una parte, pero luego también otras realidades. Vosotros hacéis este festival para dar visibilidad también a un colectivo, pero que también tiene a veces problemáticas muy concretas. En el caso de los transexuales, uh-huh, es una dificultad especial a la hora de acceder a un puesto de trabajo.
Sí, ahora mismo aquí es el mayor de los problemas. Yo he estado en gira este verano en México y en Costa Rica. Fijaros que en Costa Rica ni siquiera tienen una ley de unión de hecho para heterosexuales, ya no hablar de gays, ¿no? En propio Costa Rica, el ser trans significa ser hombre que vive como una mujer, pero no se hacen, o sea, no se sienten como transexuales, como transgéneros. En México, lo más brutal de todo es cómo se normaliza la violencia. Es decir, hay cerca de, 10, 15 feminicidios semanales, de los cuales 6 o 7 corresponden a chicas transexuales, ¿no? Entonces, hay una impunidad terrible, y es una pena porque además, es un país muy rico culturalmente, con una gente extraordinaria, y es una pena que por amedrentarse por unos gobiernos absolutamente corruptos, mucho más que los europeos, la gente no pueda, está con miedo y no puede crecer.
Pero aquí en España, por ejemplo, ¿cuál es la situación?
Bueno, aquí es lo que iba a comentar. Es curioso porque tanto en México como en Argentina las leyes sobre transexualidad se basaron en la española de 2007. Lo que pasa es que en Argentina se ha llegado a ejecutar y en México pasa más o menos lo que aquí, no se llega a resolver. Ese es el problema. Entonces, evidentemente ha habido una época en la que decir que eras trans era decir poco menos que estabas en la calle desde los 18 años, que no habías tenido una formación y que evidentemente lo que te quedaba era pues la prostitución, la estigmatización, etcétera, ¿no? Afortunadamente, luego ha habido, una especie de revolución con los nenes y las nenas trans, que son los que realmente, pienso así sinceramente, los que han apretado el botón rojo aquí. Y cuando digo que han apretado el botón rojo es porque precisamente el gobierno va a tener que tomar medidas. Estos niños dentro de 10, 15 años van a estar en el entorno laboral y van a tener que hacer que esos chicos que han pasado ya una transición mejor que los demás ya puedan incorporarse sin ningún tipo de problema de forma natural. Ahora mismo hay un colegio en Atocha, uh-huh, que es el primero que ha empezado con un protocolo LGTB y precisamente y muy especialmente para las trans y los trans. Y este año es que creo que ya lo han llevado a cabo por primera vez, en serio.
Uh-huh. Me disculpáis un segundito porque tenemos una noticia de actualidad que tiene que ver con el transporte público en Madrid. Ha habido, al parecer, hay una avería en una de las líneas de cercanías de Renfe en Atocha y comunicamos ya con Eduardo Ozores, portavoz de Renfe. Buenos días, Eduardo.
Hola, muy buenos días. Pues así es, tenemos una avería en las instalaciones aquí en la estación de Atocha, que afecta a las entradas y salidas por el túnel de Recoletos, concretamente a las líneas C1, C2, C7, C8 y C10. Esta avería está causando retrasos superiores a los 30 minutos a los trenes en ambos sentidos que circulan por estas líneas. Ténganlo en cuenta, retrasos superiores a 30 minutos a los trenes de C1, C2, C7, C8 y C10 por avería en Atocha. El túnel de Recoletos funciona con total normalidad. Es una buena alternativa para desde Atocha poder dirigirse hacia la estación de nuevos ministerios. Ficha Martín.
Muy bien, muchísimas gracias. No hay más datos. ¿Qué clase, qué tipo de avería es de la que estamos hablando?
Ha sido una avería en las instalaciones de la vía, una avería, una rotura de un carril que está causando estos retrasos. Estamos esperando que el personal de Adif vaya lo más rápido posible, haya reparado esta avería y el servicio ya pueda prestarse con normalidad, pero de momento, como digo, retrasos superiores a 30 minutos.
Muy bien, pues anda, muchísimas gracias. Tenemos también comunicación con un usuario
Ángel,
que se llama Ángel. Uh-huh. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿nos puedes contar qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde te encuentras tú ahora mismo?
Pues nos encontramos parados antes de llegar a Atocha, que llevamos con una hora de retraso. Y esto es una vergüenza.
¿Y os han dado alguna explicación? ¿Alguien?
No nos han dicho nada.
Eso es a lo mejor lo que peor se lleva, ¿no? La falta de información, que nadie te diga ni cuándo ni para cuándo. Y ahora
en
mismo, ¿dónde estáis?
Parados, antes de llegar a Atocha.
Pero parados dentro del tren, tampoco podéis salir,
sí,
claro.
Sí, dentro, tampoco, claro.
¿Hay mucha gente?
Sí.
¿De dónde veníais vosotros, Ángel?
Desde Alcalá de Henares. Hemos cogido el tren Alcalá de Henares a las 7:16 y 7:17.
Madre mía, lo normal es que hubierais llegado, que hubierais podido bajaros en Atocha, ¿a qué hora?
A las 8:00, 8:00 menos algo.
O sea que lleváis una hora y media metidos en el tren.
Sí, un poco más.
Te vuelvo a preguntar porque me parece bastante increíble. Nadie os ha dado una explicación, ni por megafonía, ni ninguna persona del personal de Renfe o de Adif.
Nada,
ha ido.
Nada.
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 En fin, pues... Bueno.
Una vergüenza.
Y nos comunican que al parecer hay algunas personas que se han bajado de los trenes y están caminando por las vías.
Claro, claro. Hay gente que ya, por la impotencia de que nadie le dijera nada, se ha bajado del tren, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, entraba a clase a las 8:10 y son las 9:30 y sigo en el tren. O hay gente aquí con exámenes que empezaban a las 9, son las 9:30 y ¿qué pasa ahora? ¿Quién le repite el examen? Renfe. Okay.
No, desde luego que Renfe no. No me queda claro una cosa. ¿El tren puede abrir? O sea, me refiero, ¿la gente puede bajar?
No, ahora no.
Vale. Pero te lo digo porque quizá por el riesgo, ¿no? De que sufran un accidente andando por las vías.
Claro, les pueden atropellar.
Pues Ángel, estaremos pendientes. Nos han dicho de momento, pues eso, que ha sido una incidencia en el túnel y que afecta a las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 de cercanías de Madrid, pero bueno, pues lo suyo sería que los primeros que hubierais sido informados fuerais los propios afectados.
Claro.
Sí. Si nosotros tenemos alguna información, o conectaremos con vosotros para contároslo.
Vale, perfecto. Pues
venga,
muchas gracias.
Ánimo. Gracias y paciencia.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Hecho este paréntesis, tiene que ver con la actualidad. Continuamos, seguimos hablando en este caso de la 22 edición del Festival Internacional de Cine LGTB de Madrid, Lesgai Cinemat, y están con nosotros Germán de Heras Álvarez y Carolina Laferre. Ulprepio, ¿querías comentar algo?
Sí, quería preguntaros. Yo este año, en relación a justamente el periodo del Orgullo Gay, de la fiesta a nivel mundial Orgullo Gay, organizé una conferencia con una empresa de telecomunicación, no vamos a hacer publicidad, justamente dedicado al mundo del empleo con LGTBI, pero especialmente a nivel trans, que es donde hay más problemas. Y uno de los problemas que salieron de esta conferencia fue el hecho que hay muy poca información en las mismas empresas. Dirías, ¿cómo esta empresa que organizaba el evento está muy preparada y da muchísimas facilidades justamente a que haya entrada dentro de la empresa a todo colectivo, incluido el mundo trans? La mayoría de las empresas no tiene ninguna información, están absolutamente aisladas. Por lo tanto, la pregunta es, en estas 122 peli, creo, ¿no?
114.
114 peli que hay en este festival. ¿Hay alguna peli o habéis notado que hay una necesidad o que los directores están preocupando de hacer didáctica, pedagogía en relación a estos temas que tiene que ver con la información incluso en el mundo del trabajo? Porque yo creo que es uno de los grandes problemas. Es decir, el mundo del trabajo, el empresario, es que no se plantea contratar un trans justamente porque desconoce la realidad. En muchos casos realmente desconoce la realidad. Muchas veces, y lo digo de forma muy clara, muchas veces asociamos a nivel laboral todo el mundo transexual a los márgenes de la sociedad. Es decir, tú preguntas a la gente, pero no hablo solo de gente, entre comillas, sin estudios. También a gente que ha estudiado universitaria y piensa a un trans trabajando y piensa o a la prostitución o a trabajos absolutamente al margen de la sociedad. Por esto me preocupa mucho que también los que hacen cultura y, por supuesto, cine, realmente den una la opción a la gente de conocer un poco la realidad. Y creo que esta es una de las formas mejores de hacerlo, con peli. Por lo tanto, la pregunta es esta. ¿Hay películas que se dedican a esto? Entre las 114.
Pues la verdad es que yo creo que no tantas como nos gustaría. La verdad es que en ese sentido nosotros nos esforzamos y sí que tenemos un trabajo muy duro durante muchos meses a través de la comisión de visionado para conseguir títulos que intenten abordar todas las realidades posibles. Entonces muchas veces nos encontramos con la problemática de que algunas realidades no están nada representadas. También nos pasa, por ejemplo, con las cineastas mujeres. ¿Dónde están las cineastas mujeres? Nosotros intentamos y luchamos para que haya películas en el festival dirigidas por mujeres en un porcentaje altísimo. Y nos cuesta mucho, mucho, mucho encontrarlas.
Y detrás tampoco, no hay cineastas detrás, trans tampoco.
Y cineastas trans, personajes trans, que sean intérpretes trans, no que sean personas cis interpretando a personajes trans. Entonces, nos cuesta muchísimo, nos cuesta una barbaridad. Y no entendemos por qué, porque muchas veces somos nosotros los propios que nos cohibimos a contar estas historias.
Es que yo creo que nos autoguetizamos, ¿no? Así como ha pasado muchos años con el colectivo gay, ¿no? Que antes se autoguetizaba incluso en las empresas, ¿no? Sí. Es decir, era así. Se ha superado mucho de estos obstáculos, ahora pasa mucho menos en las empresas, mucha gente, bueno, mucha gente, hay gente que está en el armario, en el deporte todavía no ocurre, justamente porque todavía hay una humildad tremenda en relación al tema, pero en el tema trans yo creo que es fundamental, fundamental que realmente los mismos trans, por supuesto, pero todos, digamos una cobertura mucho mayor, es decir, que haya mucho más peli, que haya mucha más información. Pero realmente hay que hacerlo de una forma muy proactiva. Es decir, así como se hizo en un determinado momento por parte del colectivo gay, que por supuesto hubo desde los años 80 una salida del armario total a nivel cultural, intelectual, etcétera. Yo creo que es fundamental que esto se haga también en el resto del colectivo, porque yo creo que todavía, especialmente en el tema trans, en el trabajo, hay una ignorancia infinita, infinita en relación al tema.
Sí, bueno, a ver, aquí hay varios aspectos, ¿no? Lo primero de todo es, de repente, asistir a un congreso empresarial LGTB y ver cómo se utiliza de una manera muy frívola la nomenclatura LGTB. El año pasado, empresas como IBM, Procter & Gamble, etcétera, yo les iba preguntando una a una cuántas T's había dentro de su empresa y no había ninguna. De hecho, en el congreso solamente estábamos una compañera mía y yo. Y bueno, pues fue como un discurso innovador el que íbamos dando, ¿no? Evidentemente, aquí el problema de base, sobre todo, es que no llega la información a los medios.
Eso es.
Porque las películas no dejan de ser noveladas, no dejan de ser unas historias ficticias, que pueden estar basadas o no en la realidad, pero están coloreadas de base. Entonces, luego, por otro lado, a ver, yo no quiero malmeter ni nada, pero creo que es un flaco favor hacer series como la de Ella es tu padre, porque realmente no se trata de que un día me da la locura, me pongo tacones y por salvar a mi hijo de lo que sea, entro a un colegio y me traviste y tal. Es una sórdida, además, imitación de Tutsi que ya
estoy
tiene...
Estoy completamente de acuerdo, perdona sí. que intervenga, pero es que yo es que no lo he visto. Pensado ahora cuando
es terrible.
Estabas hablando.
Me
parece absurdo. Y en lugar de favorecer la integración, la normalización, tal, es una especie de
caricaturiza
exactamente,
todo.
Que devalúa y hace un poco de circo. O sea.
Pero Carolina, yo cuando estaba hablando propio de eso, la formación, porque claro, dices, muchas veces a lo mejor ha habido antes, ¿no? En las generaciones a lo mejor que habéis luchado mucho por normalizar la situación en general de la transexualidad. Primero, estaba tan estigmatizado que una persona no tenía, digamos, el equilibrio mental, ¿no? Para afrontar, no solamente, bueno, pues muchas veces una vida normal, sino encima una formación, una carrera, pero ahora mismo, ¿cuál es esa situación en cuanto a formación? No te hablo de empleo, porque para luchar para que se contrate con normalidad a cualquier colectivo, me da igual de lo que sea, evidentemente tienes que tener la formación en la mano.
Sí,
¿no?
claro. No, a ver, lo que es anecdótico, cuando menos, es encontrarte con quienes fueron directivos precisamente a lo mejor de IBM en su día y que decidieron transitar porque en la época franquista no podían, o por cuestiones familiares, y entonces dan el paso y se encuentran de repente que pierden a la mujer, pierden a los hijos, algunos tienen problemas para ver a los hijos, y evidentemente, habiendo rozado el cielo, de repente se ven en el umbral de la pobreza porque no tienen ningún tipo de asilo en ese sentido. Hay gente que pues renunciamos también por esa problemática de política y familia, a ese aspecto de salir muy joven, y en mi caso, por ejemplo, yo decidí formarme pues para saber si en un momento dado...
Pero es periodista.
Sí, y para ver si me podría servir en un futuro. De hecho, sí me ha servido. Yo ahora mismo estoy con un proyecto, se llama Actitude, culminará en marzo al año que viene en la Universidad Rey Juan Carlos, y de lo que se trata es, a partir de las nuevas tecnologías, recuperar a gente cualificada Porque tú no sabes quién está detrás de la página del Corte Inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, perfectamente puede estar una persona trans que esté cualificada y capacitada para llevarlo a cabo. El problema es que tenemos que hacer dos y tres veces más por un puesto de trabajo para realmente dar eso.
Pero hay que hacerlo, Carolina. Yo creo que la visibilidad, es decir, tú decías en esta conferencia donde estuviste, no había té. Es decir, estaba era solo en la conferencia, pero luego preguntabas a los directivos, a IBM, a las empresas que estaban involucradas, no había ni una empleada dentro de las compañías. Yo creo que hay que dar una visibilidad total. Es decir, y es verdad que siempre es complicado empezar, pero es que yo creo que justamente la normalización de la vida en el tema trans, hay una necesidad de visibilidad, de que estén en los medios, de que se saquen pecho, en fin, yo, pero parte de vosotras mismas, ¿no? Yo creo que,
claro,
yo creo que sale mucho, los demás claramente podemos hacer mucho, pero a veces hay una especie de guetización, ¿no? Autoguetización, que yo creo que hay que romper barreras y no hace falta solo, es decir, vemos mucho a Carlo Antonelli, pero son casos muy, muy aislados. Y yo os hablo, por ejemplo, de mi segundo país, ¿no? De Italia. Es curioso porque Italia no tiene ni ley de matrimonio homosexual y la ley de pareja de hecho se aprobó hace nada. Es decir, es un país que está 20 años atrás a cómo está España. Sin embargo, en el tema trans, ¿cómo hay dos actores que no son gay, curiosamente, ni trans, pero actúan para normalizar la como si fuera, pero no como la serie esta, lo hacen de una forma, entre comillas, seria? Esto ha hecho un bien en Italia tremendo al tema de la realidad transexual. Yo creo que hay que dar visibilidad de una forma tremenda e intentar que los medios realmente os vean. Sé que es muy complicado porque hay cosas que interesan más, que son más divertidas o lo que sea, pero hay que hacerlo.
Por cierto, antes de que responda Carolina, yo quería preguntar, ¿quién va a ver estas películas? Porque muchas veces se trata de dar visibilidad de muchos problemas que tiene el colectivo, gente que no sabe de qué va la historia, y que si al final esas pelis no vamos a ver las personas que a lo mejor no estamos todo lo enteradas que necesitaríamos, quizá a lo mejor es un poco fracaso. ¿Quién va a ver las pelis?
Pues la verdad es que tienes toda la razón. Aquí lo que intentamos desde el festival es que vaya cualquier persona. Nosotros en ese sentido intentamos además proyectar películas que cuenten realidades de una manera muy accesible. Evidentemente tenemos películas para todos los gustos, de todos los géneros, pero sí que una parte importante del festival es ese aprendizaje que intentamos nosotros llevar a cabo al público, es decir, enseñarles realidades que están en otros países o enseñarles incluso realidades que están aquí, en este país, que están ocurriendo, por lo menos para que puedan trabajar con ellas, que puedan en ese sentido despertar la conciencia, la curiosidad, el decir, ah, esto existe, ¿no? Y sobre todo darles las herramientas para que esas personas puedan gestionarlo de alguna manera, para que lo vean natural. A mí no me gusta usar en ese sentido el término normalizar, porque en ese sentido, bueno, estamos
sí,
diciendo,
es
¿no?
que
unos
es normal,
son normales,
¿no?
Y otros no, naturalizar, ¿no? Que sea algo intrínseco al ser humano, la diversidad, la identidad, el tener una orientación sexual, el tener una identidad u otra, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría, por supuesto, que fuera todo tipo de público. Y quizá, es verdad, que no nos encontramos público tan diverso y variado como nos gustaría. Uh-huh. Yo creo que sí que está concentrado el festival en un público LGBT. Entonces, muchas veces no estamos llegando a esa nueva población, por así decirlo, para enseñarla. Por eso también hacemos muchos esfuerzos en ir a universidades, para hablar a gente joven, sobre todo gente de las universidades, gente más inquieta que queremos aprender, que necesitamos nuevas realidades en las facultades, por ejemplo, de periodismo, de ciencias de la información, para poder abordar desde la actualidad con información veraz, con mucho rigor, todas estas realidades que nos preocupan sobre todo por la invisibilidad y por el estigma que tienen, como puede ser la realidad trans, como puede ser la realidad seropositiva y de las personas que viven con VIH. Y además también vamos a pueblos, ¿no? que de alguna manera siempre están más alejados o se piensa que están más fuera de la urbe, de lo que es lo más progresista. Pero en realidad nos encontramos con muchas sorpresas, muy buenas sorpresas, en municipios más alejados de la capital, como puede ser Rivas, Leganés, Coslada. Y entonces allí intentamos llevar a un público diferente. Les llevamos
más
el cine a ellos, claro.
Uh-huh. Y Carolina, tú que eres jurado de esta edición, esta 22ª edición, dinos tres pelis, por ejemplo, que te hayan gustado para recomendarlas, o igual que hacemos con la cartelera, ¿no? De...
Bueno, yo estoy realmente en documentales. Lo que pasa es que sí he visto alguna que otra película. He visto precisamente una película de una japonesa trans, que creo que sí que es trans, que es lo importante, que una persona trans haga de su propio papel. Y me emocionó muchísimo porque es la visión de eso, de una persona trans, que en un país que realmente todo esto está como muy tabú, y una niña que es sobrina del novio de la trans, que tiene una relación
es
muy especial.
¿Es la de Close Knit?
Exactamente.
Close Knit.
A ver, yo quería hacer un inciso, es decir, las buenas historias trans se desarrollan siempre en tres planos, ¿no? Que es lo que sucedió en realidad, lo que parece haber sucedido y cómo somos capaces para saber la diferencia entre una y otra, ¿no? En definitiva, la vida no es más que un cúmulo de historias superpuestas que nos reafirman en quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo buscamos una calidad de vida, y en eso estamos todos iguales, ¿no? Una muy buena amiga mía, Ángela Flores, dice que somos únicos, somos seres únicos. Es decir, la manera que de los que estamos aquí en la sala expresamos nuestra identidad, nuestro género, nuestro sexo, es completamente diferente. Es como si tú leemos todos un libro y aunque haya una definición de una casa con un techo rojo, una ventana azul y tal, cada uno seguramente imaginaría esa casa de manera diferente. El problema es que nos imponen una película y todos vemos esa película. Y a partir de ahí, por eso digo que hay que tener mucho cuidado con la información que se da o no. Hasta ahora creo que el discurso ya hay que cambiarlo, hasta ahora siempre ha sido el puñetazo encima de la mesa. Y creo que hay que dejar de curar cicatrices para empezar a dejar huella, que es lo importante. No el es que, sino el aunque, ¿no? Es un poco eso.
Uh-huh. Me has dicho solo una peli, aparte de eso.
Bueno, a ver, yo realmente he visto eso, cuatro o cinco películas. Esa trans me ha emocionado mucho, pero ha habido varias películas que están muy bien. Bueno, yo no había visto Moonlight, que fue la que ganó Oscar este año. Uh-huh. Y claro, justamente le comentaba a Germán, ¿no? Y digo, es que es verdad, es que tú no te imaginas a un rapero que pueda ser gay, ¿no? Entonces, como que dices, uy, y no lo había, te lo prometo,
sí, sí, que
no lo había
ocurre.
Pensado nunca, ¿no? Entonces me gustó muchísimo. Vi una muy cruda, la cruda realidad en África, que justamente en el momento en que a los chicos les quieren pasar al otro lado de ser hombres y dentro de esa transición, digamos así, pues hay una persona que sabe que es gay, ¿no? Entonces, ¿qué problemática tiene cuando allí le están imponiendo el que sea un macho, por decirlo de alguna manera, pues que no se encuentra en ese papel, ¿no? Uh-huh. Entonces me pareció una cruda realidad, estaba muy bien. Pero vamos, a partir de ahí, documentales bellísimos. Yo he visto uno sobre la recuperación de memoria histórica, en un hilo conductor de García Lorca, que, bueno, esa información es importante que llegue realmente a la gente, muy importante, porque se dicen cosas, bueno, yo me quedé sorprendida porque no conocía esa información. Y luego cosas anecdóticas como irte a otro país como China y enterarte que el 90% de la población es homosexual.
¿El 90% de la población en China es homosexual?
Unos 10 millones de personas. Y incluso, bueno, por la ley del hijo único, el que en un momento tienen que casarse para tener ese hijo.
Estoy flipando con la... Pero es que no me lo creo.
Mujeres,
no me lo creo. ¿Cómo va a ser el 90%?
Muchas casadas no saben que sus maridos son gays. Están con unas...
Sí, eso sí me lo creo. Pero que el 90%
10 millones de personas no es
no,
el
90%.
No,
de un país de mil.
De, lo que pasa es que hablo de lo que es la población más visible.
Sí.
Tienen terapias que son de electroshock, y ellos mismos van a los psicólogos a pedir esa terapia pensando que se van a curar con esas terapias. Lo pasan muy mal. Y es curioso porque, por ejemplo, así como la homosexualidad, tanto en hombres como en mujeres, sí tiene ese proceso de tabú, pero se conoce, a las transgénero las tienen completamente apartadas, tanto en el sistema, precisamente el hijo único, como cualquier otra situación de lo que es la población, ¿no?
Bueno, pero los derechos humanos en China, de todas maneras, cualquier
brillan
cosa es increíble.
Tenemos ya que despedir, pero Germán, dinos, por ejemplo, quien quiera acercarse, le haya picado la curiosidad a ver una de estas pelis, ¿dónde puede encontrar información, por ejemplo, horarios, salas...? ¿Cómo hacerlo?
Pues toda la información está en nuestra página web, además muy clarita, muy bonita.
Muy bien hecha.
En www.lesguycinemat.com.
lesguidecinemas.com.
Ahora lo voy a poner yo también en Twitter para que...
Y en redes sociales estamos también, estamos publicando la programación todos los días, tenemos la venta online, sobre todo para Cineteca, ¿no? Que es, a la gente le interesa comprar con antelación. Además, sabiendo que las entradas se están agotando, lo más interesante es ir ya a comprar las
Tenéis
entradas.
Tenéis que poner un nombre más corto, de todas maneras, ¿eh? Porque de marketing...
Es lo que tiene intentar abordar todas las realidades posibles que muchas veces nos quedamos sin siglas, y es verdad. Entonces sí que creo que deberíamos buscar una fórmula nueva, inclusiva, en el que se puedan agrupar todas las realidades y que no dejemos fuera a nadie. Que además en el festival ya en sí lo hacemos con las películas, e intentamos tratar todas las realidades y no dejamos fuera ni una.
¿Puedo hacer una pregunta, un segundo? ¿Qué se gana? Es decir, la peli gana cómo funciona. Para saber un poco cómo se gana, qué se gana.
Un Oscar, ¿no?
¿Qué difusión tiene luego las películas ganadoras? ¿Qué pasa después con todo esto?
Bueno, nosotros tenemos tres secciones, sobre todo las que están a competición, que son la sección oficial y la sección panorama. La sección oficial tiene premio del jurado al que pertenece Carolina y también premio del público, porque el público vota las películas después de verlas. Y después está la sección panorama, que solo son películas que optan únicamente al premio del público. Entonces, sí es verdad que nosotros hacemos un esfuerzo enorme porque estas películas que estamos proyectando tengan la visibilidad suficiente para que puedan distribuirse por España. De hecho, hay películas, como es el caso a lo mejor de 120 pulsaciones por minuto, o en Tierra de Dios, God's Own Country, de Francis Lee, que ya tienen una distribución asegurada en España, que este año van a estrenarse aquí. Pero hay otras películas que nos da mucha rabia porque son auténticas maravillas y no conseguimos que tengan una distribución, a pesar de que tienen premios, de que nosotros damos premios, que después muchos de los festivales en todo el mundo replican nuestra programación precisamente porque se fijan en ella para dar más calidad a sus festivales. Y entonces nos da una rabia tremenda. Entonces, en ese sentido, sí que llamamos a distribuidoras que se interesen, por favor.
Hasta el domingo 12 hay posibilidad, y ya saben, lesguidecinemas.com, toda la información. Germán de Heras, Carolina Lazarre, muchísimas gracias por haber venido aquí.
Muchas gracias.
A Onda Madrid,
gracias.
A contarnos este festival, que desde luego merece la pena. Nos vemos.
Nos vemos.
Seguimos, son las 9:48 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles. Denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little dimmed down tonight.
Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow.
9:51 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y continúan en este programa y nosotros acompañándoles toda la mañana desde las 8 hasta la 1, como hacemos habitualmente de lunes a viernes. Y bueno, pues queremos seguir abundando pues en estos otros asuntos que forman parte de la actualidad del día. Y bueno, en relación muy directa con todo lo que está ocurriendo en Cataluña y con algunos de los personajes o protagonistas, Xavier Trias, una de las personas que, en fin, que ha sido alcalde de Barcelona, que es uno de los miembros destacados del PDeCAT y que, en fin, está haciendo bandera también de la causa soberanista, pues ahora parece vinculado a una estructura offshore junto a sus 11 hermanos, sus padres, un sobrino, en fin, estamos hablando de papeles de distintos paraísos fiscales. Y para eso, pues tenemos a nuestro compañero Pablo López, que nos puede abrir una ventana para saber exactamente qué está pasando de nuevo con todas estas informaciones que hablan de esos paraísos fiscales y de algunos personajes especialmente conocidos implicados en ellos.
Buenos días, Alipio.
Buenos días.
Pues así es, nueva hornada de este uso de sociedades en regímenes opacos en paraísos fiscales, y de momento Xavier Trias, el nombre más destacado español, exalcalde de Barcelona, también José María Cano, exmiembro del grupo musical Mecano, y esta información que aquí en España la están desvelando La Sexta y El Confidencial promete muchos más nombres relevantes en la política española y en la vida social española. Vamos a ver qué nombres van saliendo en los próximos días. A nivel internacional tenemos a Madonna, a Bono, el cantante de U2, a Gerard Schroeder, a la reina Isabel II, inversiones indirectas de Rusia en Facebook y Twitter, conexiones entre el secretario de Comercio de Estados Unidos, Venezuela y Rusia. Es decir, un auténtico galimatías lo que se está desvelando, y sobre todo, viendo que esta ya es la segunda hornada de este tipo de informaciones después de los papeles de Panamá, empezamos a pensar que esto ya es algo habitual y común en el día a día. No es la única noticia relevante en materia económica. Hay que hacer referencia también al diario ABC, que desvela que el Deutsche Bank habría ofrecido recapitalizar al Banco Popular con 2.000 millones de euros justo unas 24 horas antes de que interviniera el mecanismo único de resolución del Banco Central Europeo. Es decir, podría haberse evitado la quiebra y la bancarrota del Banco Popular y esa intervención y esa venta al Santander por un euro. Pues muchos fondos de inversión que están personados contra el mecanismo único de resolución, que quieren reclamar lo que esas pérdidas que han registrado, pues parece que piensan que sí. Veremos a ver dónde acaba también todo ese tema.
Muy bien, pues gracias, Pablo. Seguiremos muy pendientes de la actualidad, de estos asuntos que forman parte, ya decimos, de esa actualidad intensa en la que vivimos en las últimas semanas. Gracias, buen día.
Igualmente.
Hasta luego. Y seguimos con otros asuntos que forman parte de la actualidad, porque hoy, bueno, pues en apenas unos minutos, a las 10, está previsto el desalojo del edificio conocido como La Dragona, en plena entrada al cementerio de la Almudena. El ayuntamiento había dado a los ocupas que están en fin, viviendo en este edificio 5 días para abandonar el local. Y bueno, pues la verdad es que los integrantes de La Dragona han asegurado en redes sociales que se van a defender y no van a dejar, no se van a dejar, dicen, amedrentar por las amenazas del ayuntamiento. Allí está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días, ¿qué está pasando?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el exterior todo tranquilo. Acaba de llegar una patrulla tan solo de la Policía Municipal de Madrid y personas que podrían ejecutar este desahucio. Sí, como hemos visto desde hace aproximadamente una hora salir y entrar a muchas personas de diferentes colectivos antisistema del movimiento Ocupa para apoyar a la gente que desde hace casi una década viven en el interior, como decías, de esta Dragona, que es un antiguo edificio de trabajadores de este cementerio de la Almudena con 4 plantas. Es un edificio además que está catalogado como histórico artístico y habría sido reformado hace ya años porque aquí se querría instalar un archivo de la funeraria municipal y albergar un museo sobre carruajes fúnebres. Nada de eso hay ahora mismo en el interior, porque nos dicen que en estos casi 10 años lo que se ha ido es modificando el interior para que esas personas, por ejemplo, celebren numerosos conciertos, cafetería, también nos han contado gimnasio, biblioteca, sala de cine, tienda de ropa, sala de asambleas y debate, hay una zona de informática y también un huerto ecológico. Los vecinos se han quejado en numerosas ocasiones del ruido que se ocasiona en el exterior de los botellones que se han hecho. Y tenemos que recordar que este lugar, este edificio, ya se intentó desalojar en noviembre de 2016, pero hubo una barricada importante con neumáticos que se quemaron y el ayuntamiento decidió abrir un proceso de diálogo. Si no abandonan hoy este edificio, nos han contado también desde el ayuntamiento, se les podrían imponer multas coercitivas de hasta un 5% del valor de los bienes. Y como decíamos, vamos a ver qué pasa en los próximos minutos, porque hace media hora también entraba al interior de este edificio un hombre que podría ser el abogado de todos los que desde hace 10 años han ocupado esta dragona. El 25 de octubre se les notificó que debían abandonar el edificio en 5 días. Esto no se ha producido, como os estamos contando, y estamos viendo también la fachada de este edificio, nueva amenaza de desalojo. Ahora, Madrid, somos vuestra pesadilla, y lo firma la dragona, y ese movimiento que hemos contado a través de las redes sociales anunciando que va a haber resistencia si lo que quieren es desalojar en esta jornada, como decimos, el edificio de la Dragona, desde hace una década también denunciado por los vecinos. Es lo que podemos avanzar a esta hora, donde de momento, decíamos, se mantiene la normalidad.
Estupendo, pues nada, muchísimas gracias, Gloria. Seguiremos muy pendientes en los próximos minutos para saber si finalmente ese edificio es desalojado o no. Estamos pendientes y, bueno, nos vas contando. Muchas gracias.
De acuerdo, hasta ahora.
Venga, hasta ahora. Bueno, son las 9 y 57 minutos de la mañana. Nos faltan 3 minutos para llegar a las 10. Y yo no sé, os quería preguntar tanto a Elsa como a Euprepio una valoración así rápida de la situación. En fin, hemos hablado de esos papeles de los paraísos fiscales. ¿Cómo lo veis?
Yo alipio.
Volver a empezar.
Me despacho del tema en un minuto, porque lo tengo muy claro. A mí me parece ridículo e hipócrita que estemos cada 2x3 hablando de señores que tienen pasta en los paraísos fiscales. Dice, si tanto le molesta a los estados, a los gobiernos, que haya tantos paraísos fiscales, que pongan una legislación internacional y los eliminen. Porque es patético que cada 2x3 nos encontremos con señores políticos, economistas, gente normal, pero forrada, que tienen dinero en estos paraísos. Si las tiene, porque los hay. Si no hubiera paraísos fiscales, nadie tendría donde meter pasta. Es así, ¿no? Pues ya está. Por lo tanto, ¿qué decirte más que eso? Es decir, a mí el señor Trías me parece bien que ahora le saquen los colores, pero no va a pasar nada. Es decir, para que la gente lo sepa, de todo lo que vamos a ver no va a pasar nada, nadie va a tener problema exceptuando que le saque los colores.
Antes, de todas maneras, decía Elsa, la mujer del César no solo tiene que ser buena, tiene que parecerlo. La vas a repetir, Elsa.
Totalmente. Puede ser legal, que además yo creo que en estos casos va a ser legal.
Sí, sí.
Entonces, Bono puede tenerlo, Bono el cantante.
Madonna también, efectivamente. Y gente anónima que está forrada.
Incluso el español. No tiene sentido que Trías, el alcalde, exalcalde de Barcelona, de una era del 3 o del 5%, todavía sin aclarar, que no entiendo aquí por qué tenemos una justicia tan injusta por lenta, como, en fin, desde ante la opinión pública, como esto no es recusado de una manera, en fin,
pública.
Estéticamente, eso no se puede consentir. Y espero que el PDeCAT, en este aspecto, que tiene todas sus sucursales, sus sedes hipotecadas, espero que lo paguen en las próximas elecciones.
Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este desayuno con diamantes. Ha sido un placer y seguiremos contando con vosotros y con vuestras opiniones. Son ahora las 10 de la mañana, tiempo de información en Onda Madrid.